Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Después de tiempo de juego, de esta media hora de linterna, llegamos para tener por delante dos horas de radio. Y atención, hay muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Yo siempre digo que hay programa por delante, pero es que hoy, de verdad, a ver cómo hacemos para contarles la cantidad de historias y además de muy variopintas, de diferentes modalidades, que se decía antes. Ha empatado España 1-1 en Ámsterdam contra los Países Bajos, contra Holanda. Se adelantó Canales en la primera parte y empató Van de Beek en la segunda. Podríamos decir que una parte para cada equipo y tal, pero bueno, ha estado mejor España en la primera parte, en la segunda ha asumido más riesgos y han llegado los holandeses con algo de peligro. El gol de Canales en el minuto 19. A la media hora, Gallá ha tenido que ser sustituido por Reguilón después de sufrir un fuerte golpe en la ceja. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha dicho Luis Enrique que no descarta llamar a alguien para los dos próximos partidos por la baja de Gallá, ¿no?
Sí, luego escuchamos al lateral del Valencia, que como dices ha tenido que ser sustituido antes del descanso. No ha necesitado ser trasladado a ninguna clínica, pero una fuerte contusión. Se le ha aplicado algún punto de sutura, algo conmocionado, y ha dicho el seleccionador que esta noche se va a tomar la decisión de si al final se incorpora a la concentración un nuevo futbolista.
¿Jordi Alba? ¿Podría ser Jordi Alba? No, ni de coña. ¿No?
Yuri. Probablemente sí, Yuri, ¿no?
Angeliño. O alguno de la sub-21.
Alguno de la sub-21, ha dicho.
De momento están Adrián Pedrosa y sí. Cucurella.
Hola, Paco González, muy buenas.
Hola, Juan.
Ha salido Ramos en el minuto 84 de partido, con lo cual iguala a Buffon con internacionalidades, 176. En el número de internacionalidades, 176. Pero es que estas son un poco de palo, estas internacionalidades.
Ya.
Es un poco una factura trampa esta.
Sí, son 6 minutillos ahí que la ha metido, sí, para coger a Buffon. Y se supone que para que luego el récord lo siga aumentando hasta batir al egipcio.
Pero ya sabes que viene el bicho detrás.
Sí, claro. ¿Está a cuánto? ¿A 8?
A 168, sí.
A 8 partidos está el bicho. Lama.
176, que iguala a Buffon, y eso significa que iguala al internacional con más partidos en una selección europea y, sobre todo, al internacional con más partidos en una selección campeona del mundo.
Hay que decir que Buffon no salía 8 minutos así de repente para sumar internacionalidades, no. Buffon eso no lo hacía. Lama.
Buenas noches.
Buenas noches, que esto no lo hacía Buffon.
No, Buffon lo que hacía era cagadas, por ejemplo, de portero, luego hacía grandes partidos. Luego Buffon ha hecho muchas cosas. Buffon era portero. Yo creo que tiene mucho mérito que un jugador de campo llegue a este número de internacionalidades, porque siempre los más longevos a la hora de conseguir entorchados son los porteros. Hay que destacar que además lo que hace Ramos lo hace con un equipo, como bien ha dicho Pedro, campeón del mundo, como lo hizo Buffon, o como lo puede hacer Cristiano, que es un equipo campeón de Europa, porque ahora el que marcha primero, pues sí, el hombre habrá hecho todo eso que se dice de él, pero bueno, que tampoco lo va a recordar nadie en el mundo del fútbol.
A ver qué pasa, a ver si gana esta carrera Cristiano o Ramos, son 8 partidos.
Cualquiera
que
de los dos, cualquiera de los
a
dos.
A ti es papá o mamá, claro, es que
sí, cualquiera de los dos se lo merece. Sí. Es más, yo si fueran inteligentes los dos,
empatarían.
Llegarían a un pacto y empatarían.
Empataría, claro.
Había que recuperar a Raúl para que la más fuera.
Sí, Raúl también.
Raúl hizo una cosa bonita, que hizo 102, porque no le gustaba el soberano, que aquel coña que se anunciaba, y dijo 102. Ni 101 ni 103, que eran dos números. Dijo 102 y ahí me quedo.
No entiendo nada de
buen número también. Soberano. Por cierto, te voy a decir una cosa antes de que sigas, de que has hablado del partido. Fíjate si el partido habrá sido milonguero, pachanguero, que le he preguntado a Coque y tal en un día tan importante para él, 2 años después, y como los jugadores han jugado un partido, no sé ni lo que han jugado, dice poco, que la lástima ha sido que no nos hemos llevado los 3 puntos.
Ah, mira, vamos a escucharlo, vamos a escucharle.
Casi un día soñado, ¿no? Siempre soñas con venir a la selección y, bueno, hoy puerta del brazalete ha sido un día que no voy a olvidar en mi vida, pero bueno, una pena no haber podido conseguir los 3 puntos. Y lo que dices de esos 2 años, lo que pensaba en mi cabeza, seguir trabajando.
por lo menos, que piensa en la clasificación mundial FIFA, que sí, no, para eso sí cuenta.
No, es no
que,
menos mal que no ha dicho que, a ver, tenemos buen resultado para la vuelta o algo así.
No, es que
hubiera sido peor.
Coque, claro, pero tú piensas que Coque ha jugado de titular después de 2 años. Ha llevado el brazalete, que es la primera vez que lo lleva y que debe ser algo grandioso. Que ha hecho un partidazo, que ha estado a punto de marcar un gol. Pero ya llega un momento en que te metes ahí en la vorágine que realmente ya no sabes ni lo que dices, y ha dicho el hombre, pues eso.
Sí.
Que qué lástima que no se hayan llevado los 3 puntos.
Es que en realidad estos partidos... Yo, mira, si pienso en el Lenense y en todos los equipos de tercera que reciben 40.000 pavos y más en año de pandemia les salva la vida, esa pasta que les pasa a la federación, pues lo entiendo. Pero es un sinsentido que haya un amistoso en una temporada que va tan apretada de calendario, que por encima, con lo de la pandemia, es más apretada aún, que hay partidos cada 3 días. Ya es un sinsentido la Liga de las Naciones, porque la podían haber parado en su segunda edición y decir, oye, el año del virus paramos esta cosa, que han tenido que desplazar la fase final y que los jugadores puedan respirar un poco. Todo es un sinsentido, salvo el asunto económico, que es verdad que luego provoca que sobrevivan los equipos de fútbol base de tercera división. Yo solo, es lo único bueno de todo esto, pero lo demás es un sinsentido. Y no me extraña que pensé que esto vale 3 puntos y que el de Suiza es amistoso. O sea, no me extrañaría.
Ahora lo hablamos todo. Además se han jugado todos amistosos, ¿eh? Alemania 1, República Checa 0, Bélgica 2, Suiza 1, Francia 0, Finlandia 2, Italia 4, Estonia 0, Portugal 7, Andorra 0, ha marcado 1 Cristiano, otro Joao Félix, y Polonia 2, Ucrania 0. Lo más destacado, la derrota de Francia. Ha jugado media hora, creo, Griezmann, y a pesar de todo ha perdido Francia con Finlandia. Es noticia importante que Maradona ha abandonado a las 10 de la noche, hora española, el hospital de la ciudad bonaerense de Los Olivos. Luego les vamos a contar cómo se ha contado allí en la televisión en directo la salida de Maradona. Espectacular. Y hemos tenido en Copa del Rey la fase preliminar de la que salen equipos que se van a enfrentar a equipos de primera división. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
O sea, les ha tocado el gordo hoy.
Sí, ha comenzado la Copa del Rey de esta temporada y todavía no ha acabado la de la temporada anterior. Cosas del COVID, yo creo que esto nunca había ocurrido. Pero como tú dices, eliminatoria previa, donde había 20 clubes territoriales, estaban equipos de regional, equipos que han subido a tercera división. Bueno, hay que felicitar en este partidazo de COPE, Juanma, a estos 10 equipos y sus respectivos pueblos, localidades, ciudades y territorios, que van a jugar, como tú dices, contra un equipo de primera división que no va a ser ni Madrid, ni Barça, ni Athletic Club de Bilbao, ni Real Sociedad, que son los 4 equipos que van a jugar la Supercopa. Pero sí, por ejemplo, les puede tocar el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla o el Betis. Estos 10 equipos, Juanma, son el Club Deportivo Ribadumia de Pontevedra, el Club Esportiu Cardassar, de Sant Llorenç de Cardassar, de Mallorca, Unión Deportiva Tomares, de Sevilla, Club Deportivo Cantaloagua, de Sangüesa, de Navarra, Club Deportivo Anaitasuna, de Azcoitia, provincia de Guipúzcoa, Racing Rioja, de Agoncillo, de La Rioja, Racing Murcia Fútbol Club, de la pedanía de Dolores de Pacheco, situada en Torre Pacheco, Murcia, Club Deportivo Rincón, de un sitio, de un lugar precioso de la provincia de Málaga, Rincón de la Victoria, Club Deportivo Marcha Malo, de Guadalajara, y se acaba de meter también en esa primera ronda, Juanma, acaba de terminar el partido en Gran Canaria, en Santa María de la Guía, el Unión Deportiva Guía 0, Club Deportivo Buñol de Valencia 1. Así que el último equipo clasificado, el Buñol.
¿Y estos campos, perdona, están preparados para que vayan equipos de primera? Porque claro, cuando hay...
El año pasado yo recuerdo que al Sevilla le tocó un equipo gallego, ahora mismo no recuerdo el nombre, y le hicieron jugar en Riazor, ¿no?
Hubo varios que no jugaron en su estadio.
Bueno, ahora lo que hará la Federación, Juanma, es visitar estos 10 campos de fútbol y verán si reúne las condiciones de iluminación, de la Eurocopa, césped y todo eso.
Vale.
Y seguridad. Y entonces, la Federación...
Una cosa,
validará,
perdona, importante.
Los estadios o no.
Hoy había público en estos partidos.
Sí, sí, y puede haberlo, ¿eh?
¿Contra equipos de primera puede haber público?
Sí, 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 porque la Copa del Rey no, no está bajo el manto del CSD. Porque la Copa del Rey es una competición no profesional, que depende de la Federación.
¿Pero había público
lo cual,
en todos los campos? No, me imagino que no.
No, 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 depende de cada territorio. Sí, 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 depende de cada comunidad. O sea, si en el partido entre el Racing Rioja y el Atlético Madrid, La Rioja dice que puede haber público, en este caso hemos puesto un sitio que está fatal.
Exacto.
Pero, pero puede haberlo.
Sí,
o sea,
sí.
Depende de las comunidades.
Por ejemplo,
o sea,
el
Copa
equipo
del Rey no está bajo el amparo del CSD.
Por ejemplo, el equipo canario acaba de ser eliminado, pero en Canarias seguramente sí que habría público.
Unión Deportiva Canarias. Sí, sí,
sí, sí, claro.
Vale. Gracias, Fouto. No te vayas. Además, hemos tenido Liga Iberdrola. El Barça le ha ganado 3-0 3-0 al Atlético de Madrid y en el Betis-Valencia, que ha ganado el Betis al Valencia, hay un gol, no, yo no sé si lo habéis visto, el gol de Flor Bonsegundo, increíble. Por favor, Paco, tienes que ponerte este gol. Lama, ponte este gol. Tomás Guas, ¿estás por ahí, Tomás? Muy buenas.
Lo he visto, es una chica argentina, bueno, es flipante. Internacional, y yo creo que es el gol, del año, el gol del siglo.
Brutal. Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille?
Hola, Juanma.
Y Luis García, hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, cómo estáis?
Madre mía, qué raro equipo.
Lo acabo de ver. ¿Qué? Me parece Ronaldinho.
¿A que sí?
Bueno.
Muy parecido a Ronaldinho.
Brutal.
La definición.
¿Cómo se planta solo y luego hace boom, esa vaselina, esa cucharita ahí, perfecta?
¡Ha nacido!
Yo, el gol más sorprendente, no sé si lo hablasteis ayer en algún momento que me despistara yo, que he visto en mucho tiempo, lo vi ayer, es un partido oficial, lo bajé sin público, no sé ni de dónde es. Penalti.
Sí.
Lo hablaste.
Lo habéis colgado en... No, no lo hablamos, pero lo he visto en el Instagram de Tiempo de Juego.
Penalti, lo para el portero.
Le van a abrazar y lo mete para
ataja, dentro. Se levanta con él en los brazos y salta sobre él un compañero para abrazarle y le mete el balón dentro.
Sí. Tremendo. Bueno, pues que hay muchas noticias. Ansu Fati sigue, de momento, ingresado en el hospital después de la operación de menisco. No parece que haya problemas, pero el jugador ahí se encuentra a la espera de que le den el alta. Luego nos van a contar, por cierto, desde Barcelona, Elena Condis, cómo está el tema de la negociación de los sueldos, rebaja de los sueldos de los jugadores del Barça. El Barça ha hecho un comunicado diciendo que las pérdidas son de 300 millones de euros, 300, y que hay que rebajar 190 millones de euros. Que me expliquen cómo se le quita 190 millones de euros a los jugadores. 190 millones, ¿eh? Es que es mucho, ganan mucho, vale, perfecto. Pero es que va a haber gente a la que le van a quitar mucha pasta del sueldo.
Una tercera parte, ¿no? Pues me parece que se gastan 600
claro,
en sueldos.
Claro, en masa salarial, imagínate. Y atención a esto. Noticia de Juan Antonio Alcalá. Hoy ha estado con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes. ¿Cuándo puede haber público en los estadios españoles?
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Bueno, cifras preocupantes, pero hay esa posibilidad abierta. Jasper Cillessen ha conocido hoy que tendrá que pasar por el quirófano para curar la rotura del recto anterior, entre 3 y 4 meses de baja. El abogado de Víctor Fernández ha hecho un comunicado en el que niega rotundamente que Víctor se haya negado a entrenarse al Zaragoza. Una vez más, y van 178 veces, hemos llamado a Víctor Fernández para que hable en este programa y las 178 nos ha dicho que no o directamente no contesta. O sea, que habla a través de comunicados con abogados. Dice el abogado que explica que el entrenador lo que ha pedido al club es que se le concreten las condiciones del proyecto. La familia del atleta Jordi Llopart ha confirmado hoy el fallecimiento del primer medallista olímpico español a los 68 años de edad. Descansa en paz. En golf, mañana arranca el Masters de Augusta con John Rahm como número 2 del mundo y entre los candidatos a vestir la chaqueta verde. Y en ciclismo le han caído 9 meses al holandés Groenewegen, que es el que tiró a... bueno, el que hizo la caída brutal a Fabio Jakobsen, su compatriota, que le destrozó, vamos, iba a decir casi la carrera, vamos, el año, la temporada. Y ¿cómo está Arauz? ¿Cómo está este hombre?
Está fastidiado, pero mejorando. Están haciéndole operaciones de cirugía estética para reconstruir un poco la boca, los dientes, porque quedó con solo una pieza dental, pero va mejorando y él tiene ilusión de volver a montar en bici, ya lo veremos.
9 meses de sanción, que poco me parece, ¿eh? para lo que pudo haber pasado.
Es que Reales de competición ha contado ayer y que va a ser de febrero, un par de meses. Como mucho un par de veces.
Cuentan que él está hecho polvo. Es decir, que este chaval también debe estar muy afectado porque evidentemente no quería provocar eso. Pero esto debe servir para dar a conocer dentro de los ciclistas que cuando uno hace un movimiento de ese tipo, a esa velocidad y con esas características de carretera, de valles y todo eso, estás poniendo en peligro la vida de otro.
Sí, pero este chaval, Juanma, habría firmado lo que le hubiesen puesto, ¿eh? O sea, este no, chaval claro. Ya ha aceptado lo que sea, él no. Sabe que la cagó.
La condena social, además, es brutal, ¿eh?
Exactamente.
De hecho, Juanma, la UCI, entre la sanción que le ha impuesto, está el hacer labores de concienciación, ciclistas y cosas con los niños y demás para un poco limpiar su conciencia.
Me parece bien. Atención, es importante lo que ha dicho Memphis Depay, el jugador de la selección holandesa, sobre si quiere o no jugar en el Barça.
What about it? I don't know.
¿Qué hay sobre eso? No lo sé. El mercado de fichajes no está abierto y no estoy pensando en eso ahora mismo, la verdad. Intento dar lo mejor de mí mismo y concentrarme en hacerlo bien para ser mejor jugador. Hay mucha especulación, pero no tengo la cabeza en eso.
¿Pero te gustaría jugar en el Barça algún día?
¿Y a quién no? Hay muchos grandes clubes en el mundo, pero el Barça es uno de los mejores. Por eso todo el mundo quiere jugar allí. Pero ya veremos lo que trae el futuro. Ya te digo que no estoy pensando en eso ahora.
Esto es lo que ha dicho Depay. Y para empezar el análisis al partido, escuchamos al entrenador, a Luis Enrique, que ha dicho esto sobre el empate frente a Holanda.
Buena sensación. He partido contra un rival complicado. Hemos tenido fases del partido muy buenas, más que satisfecho de lo que he visto. Veo que se puede confiar claramente en ellos y es muy importante la actitud. Luego hay cosas a mejorar, evidentemente, pues porque con los días que hemos entrenado, yo creo que lo más importante es ver la predisposición que tiene el jugador a hacer las cosas.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique. Por cierto, Lama, ¿la selección está en Holanda? ¿Duerme allí en Ámsterdam esta noche?
Duerme aquí en Ámsterdam, mañana entrena aquí y por la tarde coge un avión para marcharse a Basilea, donde ya pernocta preparando el partido del sábado frente a Suiza. Ese ya sé que es un partido de verdad, no la broma de hoy. Y luego definitivo el martes en la Cartuja frente a Alemania para saber si nos metemos en esa Final Four o nos quedamos por segunda vez fuera.
Vale. Queda Maldini por saludar. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Has podido ver algún partido más, aparte del de España?
No, pues estaba comentando aquí el partido de España en COPE y no tenía puesto de fondo el de Portugal. He visto un poquito el de Portugal de fondo, pero no he visto ninguno más.
Vale. Antes de analizar el partido de España, ¿estáis de acuerdo con Paco que esto es una broma de mal gusto, este partido España-Holanda? Bueno, esta serie de partidos que hemos tenido hoy amistosos, teniendo en cuenta cómo está la temporada, ¿os parece hasta mal que se planifiquen estos partidos?
A mí no me parece mal, pero lo que sí me parece es que no se pueden sacar conclusiones ni buenas ni malas. Son pachangas. Creo que en la primera parte ha dicho Pedro Martín que se han cometido, me parece que son 3 o 4 faltas. Son partidos de guante blanco, partidos bonitos de ver. Yo le decía a Paco que era un partido del All-Star de este contra oeste, donde no valía defender y solamente valía atacar. Pero bueno, que son partidos donde, sinceramente, yo creo que ningún entrenador, ni Fran de Boer ni Luis Enrique, pueden sacar ninguna conclusión, porque el fútbol no es lo que hemos visto hoy. El fútbol es otra cosa.
Sí, son partidos de pruebas, ¿no? O sea, al final ves a jugadores jóvenes que probablemente no tendrían tantas opciones.
Sí, pero Maldini, yo pregunto si estáis en contra de que se juegue este partido en estas circunstancias.
No, yo no.
No, tú no. Tú Uzquianu, interpreto que sí.
Yo sí. Yo lo dije en octubre y no estabais casi ninguno de acuerdo conmigo. Yo creo que tal y como está el mundo ahora mismo, con pandemia, con acumulación de partidos, sin pretemporada, con un riesgo alto de lesiones, entiendo lo que dice Paco, que todo el mundo tenga que sacar beneficio económico y si va ahora a los clubes modestos, pues bienvenido sea. Pero no pinta nada un amistoso ahora mismo en el calendario del fútbol actual. Ya pintan poco normalmente los amistosos, con los intereses económicos que hay, el riesgo de lesiones, con que en esta situación,
Luis,
para mí es un bochorno.
A ti ni te pregunto, Luis.
No, ya lo sabéis, al margen del aburrimiento que
tú
me supone.
Tú ni los del sábado y el martes.
Bueno, tampoco. O sea, amistoso menos todavía, pero o sea, lo del martes y lo del sábado no me apetece nada. No le apetece prácticamente a nadie. O sea, podemos decir que nos apetece, pero no nos apetece. Nos apetece que vuelva a la Liga y la Champions.
Bueno, pues eso lo dices tú, Luis. A mí sí me apetece un España-Alemania.
A ti sí que te creo, Maldini. Claro. Es al único al que creo.
Que hay que tender a descargar el calendario, no a cargar el calendario
este
con,
año
con
sobre
amistosos.
Todo.
A mí me parece evidente que hay que proteger el fútbol de selecciones, porque luego a todos nos gusta mucho la fase final y además es una de las patas importantes del banco y del negocio, pero más o menos con lo que había de la Liga de Naciones, que tampoco ha cuajado, pero bueno, nos disfrazan los amistosos de como de partido oficiales, pero estos de entre
medias... Bueno, pero a Unai Simón hoy le hemos visto, a Unai Simón le hemos visto en un partido con España, hemos visto a Bellerín 4 años después, que no lo hubiéramos visto, si hubieran sido 2 partidos, no lo hubiéramos visto.
Sí, y hemos visto a Gallar romperse la cabeza. Es que lo que ha dicho hoy Kroos, o sea, es incontestable que si esto genera pasta y la pasta salva la vida de equipos de tercera, hay que...
Mira, esto ha dicho Kroos.
En estas cosas adicionales que se inventan, solo somos títeres de FIFA y UEFA. Se planean competiciones como la Liga de las Naciones o la expansión del Mundial de Clubes para exprimir todo económicamente y también para exprimir físicamente a cada jugador.
Claro, Europa tiene ya su torneo, su competición, que es la Eurocopa, la clasificación para la Eurocopa y la Eurocopa. La necesidad de un segundo torneo para ganar dinero, yo la entiendo, pero este año, que es que no cabían los partidos en el calendario, que hay que jugar cada tres días, pues se podía haber suspendido. Si es que no había ni sitios ni fechas para la fase final de la Liga de las Naciones. Tú imagínate ahora que el Madrid pierda a Casemiro y el Barça a Messi porque en Sudamérica hagan una Liga de las Naciones y haya más partidos. Es que no tiene sentido. En este año no tiene sentido. Solo tiene el sentido económico, que para mí lo justifica todo por eso, porque si al final se salva el Lenense y todos los de tercera, pues oye, bienvenido.
Pues que ese es el debate. O sea, yo vengo diciendo hace muchos años que me parece que hay un 20% de partidos de club y de selección absurdos.
Sí, y de clubes también.
Un 20%.
Estoy contigo.
Veníamos al show ayer con las palabras de De Jong. Ahora, esto es un circo que hay que mantenerlo. Entonces, claro, pero dígame, afortunadamente en España nos hemos cargado y vamos a la Copa un partido único hasta las semifinales.
Afortunadamente.
Perfecto, magnífico. Ahora, dice, oiga, mire usted, es que esto hay que pararlo. Coño, y la pasta, o tú haces una sentada mundial y decimos, dígame, el fútbol hay que darle la vuelta con un calcetín.
Una cosa, no hablo, que tienes tu razón. Una cosa importante, es un circo que hay que mantener y que además vive muy al día. Porque claro, es un circo que han cerrado durante tres meses y casi todos han entrado en una situación cercana a la quiebra. Claro, es decir, genera mucho dinero, pero yo creo que no ahorran un duro. Porque consumen mucho dinero. Este grifo consume mucha agua, ¿eh?
Claro, pues si tú te sientas y te digo que es a nivel mundial y dices, mire usted, esto hay que darle la vuelta, estoy de acuerdo en la oportunidad de este año, pues indudablemente, ¿no? Pero es que esto es así. Es que el Barça te habla de 300 millones de pérdida, de un show con los jugadores que ahora nos contarán que no se ponen de acuerdo, y estamos hablando de Depay, Eric García y su tía. Y dices, oiga, maestro, pues esto a lo mejor ha acabado. No acabó, querés seguir igual, pues jugar la Liga de las Naciones y la Liga de los Pueblos.
Pero la cuestión inicial era el amistoso, es decir, si además amistosos.
Claro, pues porque son fechas libres, ya, Julio.
Pero quiero decir...
No, porque haya fechas libres, perdona, los amistosos se juegan... Porque eran amistosos que ya estaban firmados anteriormente al COVID.
Estaban hasta vendidos.
Y entonces los han metido con calzador para que se pueda jugar este, para que se pueda jugar el otro que se jugó en el mes de octubre. Porque, repito, es que eran cosas que estaban firmadas, que las federaciones quieren cobrar y, por tanto, las meten ahí. ¿Y qué tienen que echarle al burro? ¿1.000 kilos más de carga? Pues le echamos 1.000 kilos más de carga al burro.
Pero, por ejemplo, si no hubiera habido este Holanda-España hoy, España hubiera entrenado en Las Rozas, imagino.
Que no es lo mismo.
Pero al final tienes un entrenamiento mucho más exigente que tú en la selección. Es decir, al final yo creo que a Luis Enrique le sirve esto. De verdad que le sirve para probar jugadores.
Sí, a él le sirve.
Claro,
a él le sirve.
Es al único.
Claro, ¿cómo no le va a servir a Luis Enrique? Y si le ponen sirve otra cosa para más.
Es decir, Luis Enrique preferirá ver a Asensio contra Holanda que no lo que dices tú, en un partidillo en Las Rozas.
Mira, y si le ponen otro amistoso más, también le sirve.
Claro.
A los seleccionadores sí.
Ahora piensa en Guardiola. Hoy ha perdido a qué. ¿A qué? Sí. Al central. Sí, sí. Guardiola y Klopp, que esta semana se quejaban de la locura del fútbol inglés. Porque están pidiendo más o menos que se quite por lo menos la Copa de la Liga, que ya la tiran, ¿eh? La Copa de la Liga la juegan ya con niños. Sí,
Yo no estoy tan seguro que los entrenadores quieran partidos, ¿eh? Yo estoy convencido que muchos seleccionadores se quejan de que no tienen tiempo para entrenar, de que convocan a los jugadores el lunes, el martes tienen que viajar y el miércoles tienen que jugar.
Fue lo que dijo ayer Luis Enrique.
Igual Luis Enrique hubiera preferido cuatro buenos entrenamientos en Las Rozas, probar cosas, que un partido en Holanda donde no pueden jugar sus titulares, además.
Sí, dijo textualmente que ahora solo podían hacer recuperación, pospartido y prepartido.
El
prepartido ensayas cuatro jugadas a balón parado y en el pospartido masaje.
Un día en Las Rozas de nueve jornadas de concentración.
Os digo una cosa, vale, está muy bien. Menos mal que tenemos fútbol. Sí, menos mal que tenemos fútbol. Es que somos también la gata Flora. La alternativa que teníamos era estar sin nada.
Si no hubiese parón de selecciones, tendríamos Liga y Champions.
No, tenías tú suficiente con los dos partidos de la Liga de las Naciones. Yo creo que de esos dos partidos, bien, ya está bien. Uno más es uno más en las piernas de. Porque
está firmado, jugadores. Roberto, y hay dinero que no se puede dejar de cobrar. Hoy ya se ha cobrado. Mm-hmm.
Pero yo insisto que es un grupo de 25, que al final uno va a esperar que se lo reparta los minutos. Estos que han jugado de titulares, Unai Simón, Bellerín, Eric García, Íñigo Martínez Gaya, Rodrigo, Canales, Coque Asensio, Gerard Moreno, Morata, estos no van a jugar los tres partidos completos, ninguno. No, vamos, ni dos van a jugar.
Que sí, pero es un año en el que hay jugadores que han tenido 5 días de vacaciones como Navas.
Claro, si es que no ha habido ni
que ya se ha roto.
Sí.
Es un año en el que van a tener como mucho 3 días de vacaciones en Navidad, porque me parece que hay fútbol el 23 y el 29. Entonces, serán 3 días para volver a entrenar 2. Pues, luego, yo sé que hay muchos gente que dirán, pero si cobran una pasta, ¿qué ocurren? Yo, lo firmo debajo. Pero luego no les podemos exigir su mejor versión siempre. Y entonces vemos que, ¿qué churro está haciendo no sé quién? Vaya mes que lleva no sé quién.
Ahora
si el problema de esto es la poca importancia que cobran los partidos. Es decir, antiguamente, como las fases de clasificación eran muy complicadas, los partidos de clasificación eran importantes. ¿Tú no te acuerdas del España, Dinamarca de Sevilla en el año 93? Es que eso ya es imposible que se dé. Claro, quiero decir, esa importancia en un partido de clasificación se pierde.
Pero eso pasa con la Champions también.
Claro, se juegan muchos partidos por jugarlos, con lo cual la atención del público no es la misma que la de antes.
Porque
es imposible.
Pero vamos a ver, Pedro, porque ahora lo que interesa es que todos estén en la Eurocopa, todos estén en el Mundial, porque te falta un país gordo para un gran evento, bajan los derechos de televisión
al final tiran piedras contra su propio tejado. Es decir,
pero pierde el espectáculo, tiene razón.
Sí,
Pedro.
Sí, pero que una cosa, ellos, si nos están escuchando, dicen, sí, sí. No nos va mal. Ya lo aceptan. Somos mucho más ricos que hace 20 años.
Yo he visto la fase final FIFA de la UEFA. Copa.
FIFA y UEFA. Vamos, ¿dónde vas a parar?
FIFA y UEFA, sí, digo las federaciones.
No, claro. Mensajes.
Bueno, FIFA y UEFA son dos máquinas de hacer dinero.
Totalmente.
Ya lo eran antes.
No van a parar. FIFA eso no nos gusta a nosotros.
Pero FIFA haría un mundial de 128 equipos.
Que lo hará.
Y cobrarán derecho de todos los países.
Claro.
Nosotros hemos visto la fase final de la Eurocopa con 8 equipos.
Y con 4.
Parece.
Y con 4.
Pero bueno, ya 4 más suponer.
Es una exageración, sí.
Pero 8 equipos, impensable. Y como decía Di Stéfano, en el mundial y la Eurocopa faltará el Vaticano. Porque no ha hecho equipo.
Oye, esa selección nosotros la apoyamos desde aquí.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Están opinando y mucho en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y también en el Instagram y en el Twitter del partidazo. Dice uno, opinión impopular. Me gustaba más la España de Robert Moreno. Tenía más claro el estilo y convocaba a jugadores que encajaban con su estilo. Un fraude lo de Ramos, dice otro. Lo ponen 2 minutos para que cuente como internacional. Una vergüenza. Me parece muy fuerte que lo primero que salga de la boca de Manolo Lama hablando de Buffon sea que ha hecho muchas cagadas. ¿En serio? Vamos, es la última vez que me pongo vuestro programa. ¡Qué falta de respeto, de verdad!
Joder, tío. Lama, no te consiento que me
veas. Lo retiro para que vuelva. Vale.
Siendo
solo grandes partidos.
Siendo en Ámsterdam, el partido me ha parecido un porro, pero un porro infumable. Tengo la impresión de que cada convocatoria de España juega un equipo nuevo. A estas alturas Luis Enrique debería tener una base y yo no la veo por ningún lado. Y otro dice, mucho Países Bajos, mucho Netherlands y esta tarde han entrevistado a Roy Mackay en Radio Marca y ha dicho unas cuantas veces Holanda. Y hay un oyente que le manda otro mensaje a Lama.
Buenas noches. Solo para felicitar a Manolo Lama por el pleno que tuvo en la predicción de la alineación de la selección española. Me parece que acertó 3. Venga, un abrazo, Manolo.
Era difícil, acertar.
Lo bueno de eso es que yo no la vi.
Si es que no es tan fácil ser reportero.
Si la viste, con Corrochano hoy a mediodía.
Yo no la vi.
Iba ratificando y la iba dando Miguelito.
A mí un enviado especial me mandó por SMS lo que podía ser.
Oye, en la rueda de prensa de Luis Enrique, ¿has preguntado?
No, porque nada más que había 6 preguntas, creo. Y no me ha tocado el primero en la de Copa.
Vaya por Dios, no, es que no respeta nada. Veces,
¿eh? Tampoco se ha perdido nada, porque...
No, hombre, no,
pero... Por cierto, mira, han salido dos chavales holandeses.
No nos gusta que te pasen así gente que acaba de llegar a la profesión y que de repente una figura como tú le dejen ahí.
Me gusta más la rueda de prensa de los dos jugadores de Holanda, que han salido Stens y el hijo de Robben.
Sí.
Han preguntado 7 preguntas, las 7 al hijo de Robben, y al otro no le han hecho ni una pregunta.
Pobrecillo.
Te lo juro, y el chaval estaba despelotado de risa en la... No me han preguntado ni... He estado yo por levantar la mano y preguntarle. Pobre hombre.
Vale.
No he visto una cosa igual, ¿eh?
Ahora me tenéis que contar si os gustaba más la España de Robert Moreno. ¿Qué os parece la España de Luis Enrique? ¿Qué os ha parecido Asensio, Morata, Unai Simón? Todo. Ahora os pregunto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilleringi en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Veo, veo,
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Ya está aquí el Black Friday de Leroy Merlin y trae cada día una sorpresa. Descuentos diarios en todas las secciones. Suelos, decoración, iluminación, baños, cada día uno diferente. Ven a tu tienda, compra online o en el 910-499999. Aprovecha y mejora tu casa. Solo hasta el 30 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti sabemos que no estás utilizando el coche como antes. Por eso hemos lanzado la póliza cuenta kilómetros con la que solo pagas por los kilómetros que conduces, y si no usas el coche no pagas, así de simple, y por solo 99 euros al año. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 3 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Están en directo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Luis García, Roberto Palomar, Guilluzquiano y está también Maldini. Maldini ha relatado TIC Sports, torneos y competencias en Argentina, la salida de Maradona del hospital como cuando sale una etapa de la Vuelta a España. O sea, escuchen.
Se abre la puerta, sale la ambulancia que traslada a Diego Armando Maradona hacia el norte del Gran Buenos Aires, hacia el barrio de Villanueva, donde va a estar haciendo su rehabilitación por lo menos hasta fin de año. Incontables cámaras de televisión, vemos al enfermero que maneja la ambulancia, calculamos en un rato ya va a estar por allá, la policía abre un cordón como para que no nos podamos acercar, la gente toca la ambulancia. La gente después acaricia la ambulancia, bueno, lo que tiene Maradona. Del otro lado del plástico está Diego, el jugador más grande de la historia de la Argentina. y detrás la camioneta con sus familiares que quedaron acompañándolo. Maradona acaba de dejar la Clínica Olivo después de 8 días.
Así es increíble, ¿eh? Se ha narrado. Es todo exagerado en Argentina.
Sí, sí, y con Maradona más. Es que es difícil. Lo que significa Maradona en Argentina lo estamos viendo con esto. O sea, por eso Maradona es imposible que sea mínimamente una persona normal. No estoy justificando todo lo que ha hecho en su vida, ni mucho menos, pero esto significa Maradona en Argentina, ¿no?
Sí, de Gardel muerto empezaron a decir que cada día canta mejor, imagínate.
Sí, sí.
O sea, es incomparable para un argentino que le menciones Messi.
Pero yo en la Copa América de Bolivia yo vi retransmitir en directo que Roberto Carlos iba a comprar el periódico. No os lo digo de coña.
No, sí, te creo.
Sí. Estaban todos, pero Radio Brasileño no te cuentas tanto, entonces, aquí lo tendrá selección. Ese es Roberto Carlos, cruza el hall, lo va a comprar el periódico. En directo, y pensé,
las radio brasileñas todas narran los entrenamientos.
Sí,
los
sí,
entrenamientos.
Sí. Sí, los entrenamientos enteros, ¿no?
Bueno, pero eso ya lo hemos hecho en España, ¿eh? En España se han televisado entrenamientos de la.
Con éxito, con éxito disparo.
Con éxito de crítica y público en algunos casos.
Sí, más bueno, bien de crítica. Partidos de Champions también.
Tú en Radio Marca, anda que no te has zampado entrenamientos, ¿eh, Miguelito?
Pregúntale a Saucedo. No, si tú
cuando fichaste por la COPE, viste el cielo abierto, la verdad.
Cerré yo todo.
Venías muy baqueteado.
Hasta los viajes.
No, nosotros también lo vimos abierto.
Por eso firmo en
nosotros también lo vimos abierto, dice Palomar. A ver, antes de que se vaya Lama, Manolo. Cosas buenas y cosas no tan buenas que te deja el partido de hoy. ¿Qué destacarías y qué dirías que esto no te gusta?
Pues mira, me ha gustado Morata. Yo creo que es otro futbolista, desde que ha salido del Atlético de Madrid. Le veo con mucha confianza. Ha hecho unos buenos primeros 45 minutos. Yo creo que podía haber ser un poquito más egoísta, ser más killer y haber rematado alguna ocasión que ha tenido y que ha preferido jugar para el resto de sus compañeros. Pero la gran interrogante que me queda con el equipo español es la misma. No sé si quiere jugar Luis Enrique con un 9 o quiere jugar con un falso 9. El día de Suiza lo vamos a ver. Yo sigo pensando que va a jugar con Oyarzabal de falso 9. Y luego la gran duda que me queda de España es que sigo creyendo que es poco contundente defensivamente y que nos generan demasiadas ocasiones con muy poquito. Y como yo creo que para ganar títulos necesitas fuerza en las dos áreas, yo sigo pensando que no la tenemos.
¿Palomar?
A mí me ha gustado más la primera parte que la segunda. La segunda nos hemos desordenado un poco, ellos han podido correr y ya ha llegado el empate y luego la ocasión de Depay, que ha respondido muy bien Unai Simón. A mí me parece un equipo bien, correcto, pero solamente eso. O sea, el peldaño superior que es muy bien o sobresaliente o favorito o no sé qué, yo creo que no lo acabamos de alcanzar. Luis Enrique desde luego no tiene pasado por lo que ha sucedido, porque tuvo que dejar la selección y porque no le hemos visto todavía en ninguna fase final, y parece que está permanentemente en pruebas, porque tiene esta serie de partidos, y vamos hacia una idea que sí, en principio es atractiva, de tener la pelota, de ser un equipo ofensivo y demás, pero nos falta la peseta para el turno. Entonces es un buen equipo, te sientas a verlo, despacha una buena primera parte. Me ha gustado mucho Morata, me ha gustado Canales, pero ya está. ¿Con eso te da? Yo creo que no.
19 partidos lleva Luis Enrique, Pedro, como seleccionador.
Mira,
lo has dicho en tiempo
sí,
de juego.
Sí, pero he puesto de más. Con el lío este de los partidos de Robert Moreno, en realidad son 16, 10 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Las 3 derrotas de España desde que se fue del Bosque son con Luis Enrique.
No son números muy altos.
O sea,
ahí,
Lopetegui, sí. Hierro y Robert Moreno.
Moreno no perdieron. Las 3 derrotas son con Luis Enrique.
Sí.
¿Hierro no
sí.
perdió?
Bueno, porque perdimos en penaltis con Rusia.
Sí, fue penaltis.
Ah, vale, claro.
Y Lopetegui estuvo 18 partidos y no perdió.
A mí me da la sensación que es lo que tenemos, ¿eh?
Ganar no ganamos mucho, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación de que no últimamente no.
Es que no tenemos gol.
Pero
gol
es que tienes,
no hacemos gol, claro.
A mí me llama la atención que llegara con el tiempo, cuando la lista definitiva, que diga, bueno, de todos estos castings que me parece bien que los haga, pues apuesto por estos tíos, ¿no? Que serán 20 y tantos y después quedarán los 11 o 14 o 15, que es lo que juegan una competición de estas. Pero yo creo que es lo que tenemos. Un equipo que en una noche de cara y bien le puede ganar a cualquier equipo europeo, porque sí que estoy de acuerdo que Francia, pues el que tenga más, sea más fiable y demás, pero se la puede ganar en un día de bien, y en un día medio tonto te puede ganar Ucrania, como no ganó. Entonces me da la sensación de que es lo que hay, no sé.
Yo creo que no me entusiasma, o sea, no provoca ese entusiasmo que podía provocar España en otras épocas. Tiene buenos jugadores, sabes que va a dominar los partidos normalmente. Claro, es que España no tiene lo que tenía. A mí me gusta de Luis Enrique, hoy no lo ha hecho porque era un partido para probar otras cosas, pero me gusta que juegue con extremo. Yo insisto en ello. A mí me parece que el fútbol está perdiendo los extremos y si los puede recuperar Luis Enrique, es una pena la lesión de Ansu Fati, pero ya sea con Ferran en una banda, con Adama. A mí me parece que el hecho de intentar abrir el campo con extremos y ser más vertical, a España le puede acabar funcionando. No tanto toque, a veces intrascendente.
A mí me parece que estamos en una renovación continua, desde hace muchos años además, y que incluso con Lopetegui y con Robert Moreno en algunos tramos se ha jugado mejor. España sigue teniendo buenos jugadores, buenos centrocampistas sobre todo, pero es un equipo, como decía Manolo, que no es contundente en las áreas. Un equipo bonito de ver, pero no sé si muy competitivo. Y por lo tanto, nos puede ganar cualquiera, podemos ganar a cualquiera también, pero no le pondría entre los primeros favoritos. Y luego me pasa otra cosa, ahí, salvo Sergio Ramos y quizá Thiago, no hay ningún jugador en la élite mundial. Por lo tanto, tenemos 35 jugadores intercambiables, que si hoy pones a 11 están bien, pero que si mañana cambias y pones a otros 11, que a lo mejor es lo que pasa... contra Suiza, pues también
es contundente esa frase, ¿eh?
Pero es que es lo que está pasando, ¿eh? Si os fijáis, yo no soy capaz de decir el 11 de España nunca.
No, o sea... pero eso ya es una cosa y lo no, que dice que... Guille es otra, que es que de 35 es verdad. Como dice Guas, con todo el respeto, todos japoneses, como
claro,
pero eso nos pasa desde
notable, de notable. Bueno, de notable.
Tiene japoneses y algún claro. Coreano del norte que pasa por ahí.
Sí,
pero es que bueno, lo que
a ver, a mira con quién se decide al final, ¿no?
Sí, lo que dice Guille, que estoy muy de acuerdo con él, España puede ganar a cualquiera un buen día, o lo decía también Tomás, pero para ganar un torneo Eurocopa o Mundial, con eso no te vale. Tienes que ganar mínimo 3 partidos de primerísimo nivel seguidos, y eso España no, yo creo que no lo puede hacer.
A mí todo esto te lo respondo el martes, porque lo de hoy no me ha parecido fútbol. O sea, cuando en un
partido... Pero puedes, por ejemplo, decir, ¿cómo está Asensio? Por ejemplo, ¿ves algún brote verde en Asensio?
Ha estado participativo, pero no es el Asensio.
Pero Juanma, si es que Asensio no iba a venir, si es que no nos fijemos en Asensio.
Pero son minutos de
Manolo, ni iba a venir ni debía venir, ¿eh?
Claro, no iba a venir, que Asensio ha venido, primero porque sale Ansu Fati, segundo porque se juega en Holanda, tercero por un detalle del seleccionador hacia él para reafirmarle su confianza, pero que no analicemos todavía Asensio, que Asensio es ahora mismo un jugador... Que te lo digo sinceramente, que si mañana fuera la lista de 23, no estaría en la lista de 23.
Pero es que si hoy hubiera metido 3 goles, tampoco, ¿vale? Si es que un partido en el que nadie mete la pierna no es un partido de fútbol.
Yeah.
O sea, hoy era, pues eso, una cosa agradable, toreo de salón, no valía.
De miércoles por la noche.
Lo único que me ha gustado del partido y que me ha parecido serio son dos gestos que ha hecho Rodri en 2 harakiris que le ha mandado Unai Simón. Él de espaldas al marcador, tenía un tío encima y las dos las ha solventado muy bien para sacar el balón jugador de atrás. Todo lo demás no me ha parecido serio porque no había ni presión.
A mí me sorprende que Rodri haya jugado el partido de hoy.
No, es que a mi gusto también le sorprende, pero Luis Enrique es Busquets.
Sí, pero va a llegar el momento que no le va a quedar más narices.
Pero no llega, Juan.
Pero no es ahora.
Pero
no
es que es...
Es que ahora mismo no Rodri es mejor que Busquets, ¿eh? Es bastante mejor que Busquets ahora mismo.
Un caso...
Está en la cabeza de Luis Enrique ¿no? Busquets, tío.
Para Luis Enrique, De Gea, Ramos, Busquets,
sí.
Intocables.
Sí, yo creo que de ahí no le vas
el
a sacar.
El pasillo de seguridad.
Vale. Oye, sobre todo Maldini y Uzquiano, Depay, ¿este es el 9 que quiere Koeman? Es que, de verdad.
A mí me parece que es un buen jugador. Yo creo que nivel Barça probablemente no le dé de esa exigencia, pero es un buen jugador. Técnicamente es bueno, es un futbolista que puede jugar de falso 9.
Claro.
Ojo, en la selección holandesa ha jugado mucho de falso 9 y bastante bien. En el Lyon sobre todo también. Pero bueno, sí, jugador habilidoso, con buen golpeo, pero me parece que es un escalón, un segundo escalón, no para un equipo grande, grande, poderoso de verdad, ¿no?
Bueno, depende de la pasta, pero después de Boateng y Braithwaite,
sí, bueno, claro,
digamos
sí,
que claro, es un tío de plantilla de sobra, puede jugar en muchos puestos en el ataque, pero...
Y este es Pelé, sí.
Esperamos que no es el jugador que pueda resolver los problemas del Barça en ataque,
pero
vamos.
Sobre todo es que no es 9, eso es, puede jugar de extremo, de segundo punta, que son posiciones que ya tiene cubiertas el Barça.
Ha fallado una hoy, vamos...
Quizá con la lesión de Ansu Fati pues le pueda venir bien para tener rotación, pero desde luego si lo que quiere es un sustituto de Luis Suárez, un jugador puro de área, eso no es Depay.
No, pero como él la ha utilizado en la selección a veces de falso 9 y al final todos los entrenadores quieren tener soldados propios. Claro, este sería muy suyo.
Este es capricho, parece capricho.
Sí,
de Koeman.
Eso sí.
Porque tampoco está el Barça tampoco tiene dinero para fichar otra cosa.
Claro. Si pudiera pedir a Mbappé, pediría a Mbappé.
Lama, algo más de tu vida. No, espera. Luis Enrique sobre Ramos, sobre el récord de Ramos. ¿Ha dicho esto?
Hombre, no, sobre el récord no. Por desgracia para mí como seleccionador, pero bueno, son números al alcance de superdotados. Porque es que es que ni un resfriado, con lo cual significa que es alguien diferente y un nivel único.
Nivel único, diferente.
No, es que lo que le han preguntado en rueda de prensa...
Sí, lo he escuchado, sí.
Si le pareció una falta de respeto o estaba bien para el grupo que entrara un tío a jugar 9 minutos para sumar una internacionalidad. Si eso podía crear mal ambiente. Le han preguntado, entonces él ha dicho que le ha sorprendido hasta la pregunta. Que crear mal ambiente, se ha quedado extrañado cómo va a crear mal ambiente. Entonces luego ha empezado a hablar de Sergio Ramos acerca de lo que supone Sergio Ramos en la historia de la selección.
Yo he entendido la pregunta de Castelao, se lo ha preguntado nuestro compañero del Mundo. La pregunta decía es, ¿no cree que le puede parecer a alguien mal utilizar estos partidos de la selección, hacer un cambio pensando en para pensar en la internacionalidad de uno, por muy importante que sea, en lugar de pensar más en el grupo y en el partido en sí? Creo que lo he interpretado así.
Claro.
Y
pero no seamos Quijotes. En la lista de jugadores con más partidos internacionales, todos habrán hecho lo mismo. Le vas dando minutos. Claro. A mí no me parece.
Y luego, además Palomar, que también es bueno para el fútbol español. Es decir, que sea un español el que sea el jugador con más partidos internacionales de la historia. Pues está bien que no sea alemán y que no sea italiano, que sea español. Yo creo que en ese sentido también me parece normal.
Pero no deberían contar los amistosos, ¿no? Para las internacionales.
Hombre, ¿cómo no van a contar los amistosos?
Ya sé que cuentan, pero no deberían. Es que al final un amistoso, ¿no? Deberían contar las participaciones en competición oficial.
Pues si no contaran los amistosos,
pues quitamos el 30% de la mayoría.
No, claro.
A mí la estadística individual en el fútbol siempre parece una bacala. Pero hombre, está ya tan cerca.
Claro, hombre.
Qué marda, un sexto cambio, qué marda. Que sea Ramos que Pepito, pues... ¿Será mejor que Ramos adelante al señor ese? ¿Cómo se llama? Es que confundo a Lida.
Ahmed Hassan.
¿Cuántos le faltan?
Pues mira, está ahora mismo a 8 del récord del mundo.
O sea, que podría hacerlo en la Eurocopa. Más o menos, ¿no? Quedan 2 ahora. Entre alguna
Él me dijo a mí que quiere llegar a 200.
Pues Cristiano a 201. O sea, pues,
no tenga la menor duda.
Pero
¿no?
Cuando has dicho lo de Cristiano, me ha dicho que a 202.
Bueno, Manolo, ¿algo más desde Holanda?
Pues mira, apúntate el nombre de Cucurella.
¿Para llamarle? Sí, que le pueden llamar.
Lateral. Me gustaría.
Es un jugador bastante completo, ¿eh? Puede jugar lateral, puede jugar por delante. Sí, sí.
Yo cuando habéis dicho eso
apúntatelo
antes,
me lo
pensaba. Es verdad. Está bien Angeliño también, pero bueno, sí. Cucurella juega en España, está en la sub-21. Yo creo que tiene más opciones.
¿Dónde estás ahora mismo, Lama?
En el autobús.
Se oye gente ahí, se oyen holandeses que están volviendo
a
para
la casa. A las 6 de la mañana, en pie.
¿Pero vais a Basilea directamente?
Sí, va a Basilea, sí, sí.
Basilea. Mañana, afortunadamente, tiene que hacer escala.
¿Y os tienen que hacer análisis para pasar de Holanda a Suiza?
No. Nosotros nos hemos hecho un PCR para entrar aquí y no nos lo ha pedido nadie. O sea que el que me he hecho para venir aquí me vale para ir a Basilea.
Vale. Pues,
porque no me lo ha pedido nadie, ni creo que me lo pidan en Basilea tampoco, pero bueno.
Bueno, pero lo llevas.
Sí, ahí lo tendremos.
Bueno, pues cuídate, que te estamos echando mucho de menos, Manolo.
Pues yo a vosotros no. Venga, un abrazo muy fuerte.
Venga, hasta luego.
Qué cariñoso todo.
Sí.
Ya le conocemos.
Siempre muy cariñoso. Bueno, sí. Del resto ya hemos dicho los marcadores. Y el sábado ya empieza lo bueno con los partidos oficiales. Bueno, no sé si el sábado o el viernes sale algún partido, pero vamos, que es...
Bueno, el viernes ya hay partidos, ¿ves? Ojo, de Sudamérica del Mundial.
Ah, claro.
Hay partidos tremendos.
¿Jueves y viernes empiezan?
Es el viernes por la noche empiezan.
Viernes por la noche empiezan, sí. Vale.
¿Quién juega el viernes?
El viernes juega 9:30 Colombia-Uruguay. Ese es el que voy a comentar John Vamos. Creo que Guillermo también hace uno.
Es el partido 5.500 de la historia de Colombia-Uruguay.
Pues mira, eso sí que son partidos ya. Estos no son bacalas, ¿eh?
Este viernes. Si se duermen pronto los niños, ya tengo. Mira, vale. Sí. Venga, gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Se queda todo el mundo aquí en el partidazo para comentar todo lo que tenemos que comentar. Por ejemplo, ¿qué pasa con Ansu Fati? Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿No le han dado el alta todavía? En teoría esto era para nada, para salir el martes por la mañana, como quien dice, y va a salir jueves. ¿Se ha complicado o qué pasa?
No, tranquilidad, que no se asuste nadie, no se debe a ninguna complicación. Es cierto que permanece ingresado en la clínica Quirón 2 días después de operarse el menisco en la rodilla izquierda, pero desde el club insisten que es por precaución, porque en el hospital está más confortable, más controlado en estos primeros días que en su casa. Ansu Fati se encuentra bien, está acompañado de sus padres, ha asumido con entereza la situación. Mañana le va a visitar el doctor Cugat, que es quien le operó, y veremos si le dan el alta hospitalaria mañana jueves o bien se queda una noche más, pero vamos, que lo que nos dicen es que es lo de menos, que le está bien y que lo importante ahora es recuperarse con calma porque por delante tiene 4 meses de baja.
Vale. Ha hecho un comunicado el Barça, mientras estaba jugando la selección española, en el que hablaba de, pues eso, de las negociaciones que tiene con la plantilla para reducir la pasta de la masa salarial, sobre todo del primer equipo.
Sí, y se acabaron, ¿eh? Fin de las negociaciones. La última reunión entre club y jugadores por esa rebaja salarial ha terminado sin acuerdo. Lo ha informado la Junta en un comunicado, la Junta Gestora. Y ahora se dan 10 días de reflexión. La gestora remarca que han sufrido una pérdida de 300 millones de euros y que el club debe rebajar 190 millones de euros en salarios. Entre los futbolistas lo que sabemos es que hay buena predisposición para ayudar a la entidad. El problema es que no ven a la gestora legitimada para aplicar esta medida. Ellos querrían esperar para negociar con el futuro presidente y así lo han defendido sus abogados, sus representantes legales en todas las reuniones que han mantenido hasta hoy. En estas reuniones ha habido mucha tensión, por eso hoy, que es el día en el que se han dado por finalizadas las negociaciones, se ha tomado esta decisión de darse 10 días más de margen para reflexionar. Se han emplazado al 23 de noviembre, día en que se debe tomar una decisión.
¿Y el Barça puede esperar? O sea, el Barça como entidad financiera puede esperar hasta
el 23 un nuevo de noviembre.
No, hasta un nuevo presidente, digo. Lo que
claro, es que aquí está el tema. Si no cierran un acuerdo el día 23 de noviembre, la gestora en este comunicado ya avisa que puede impulsar el recorte de manera unilateral. Es una medida drástica que quieren evitar a toda costa.
Perdona, vaya marrón que le ha caído a Tusquets. O sea, gordo, ¿eh?
Bueno, él va a estar 15 días, oye.
Está encantado.
Sí, pero
él es más del Barça que de los jugadores. Si tiene que meter la tijera, allá luego el que venga y se encuentre enfadados o con el contrato libre.
Él quiere evitar esta tijera porque esta medida drástica supondría que los jugadores podrían incluso llevar al Barça a los tribunales si no están de acuerdo con la decisión de recortar el sueldo de manera unilateral.
Claro,
podrían impugnar la negociación y llevar al club, sí, a los tribunales, quedar libres, etcétera. Cada uno tiene un contrato diferente, cada uno tiene una singularidad en su situación y, por ejemplo, Messi termina contrato en junio, Ricky Puig también, hay jugadores que ya han aceptado la adecuación salarial como Piqué, Ter Stegen, Lenglet o De Jong. Y bueno, y lo que les ha dicho el club es que 10 días para que reflexionen y estarán también pendientes los jugadores porque mañana se reúne la gestora, en teoría van a cerrar el calendario electoral y podría anunciar la fecha de las elecciones para mediados de enero, pero ya te digo que si la gestora considera que deben hacer el recorte ya, el 23 de noviembre van a tomar la decisión y a ver cómo termina todo.
Me dijo el otro día Minguella que puede hacer el Barça dos cosas si no hay este acuerdo. Una, declarar legalmente la suspensión de pagos, cual sería un quilombo, porque liberaría contratos a los jugadores inmediatamente. Y la otra es, puede pedir un crédito. Puede solicitar pasta sin pasar por la asamblea, que yo pensaba que cuando pedía un crédito superior al 10% del presupuesto tenía que ser aprobado por la asamblea, pero lo consultó el otro día y me dijo que no.
Es una situación muy complicada, porque además hay jugadores que dirán, no, yo tengo esto firmado, me lo dais. O sea, esto depende de la buena fe del jugador, porque al final, ¿qué más da que...? O sea, te meto tijera.
Dárselo darán, ¿eh, Juanma? Es decir, lo que tienen que aceptar los jugadores es dejar de cobrar ahora el 30% de su sueldo.
Sí, es un plan social, sí.
Exacto, y luego se lo van a devolver en diferentes años de contrato. A algunos les van a ampliar su vinculación con el Barça, a otros les van a pagar más en bonus, pero lo que piden es financiación ahora, inmediata, porque el club ha perdido 300 millones de euros
por cierto,
y tienen que rebajar los salarios.
También me dijo Minguella que ahora mismo el Barça, entre créditos vigentes y a clubes, debe 500 millones.
Tenían uno pedido para Lautaro.
Bueno, es que no me extraña. No, ¿quién dijo que el Barça estaba en quiebra? Que la situación del Barça era de
quiebra técnica.
De quiebra.
De concurso de acreedores.
Recientemente. Sí, sí.
Bueno, es que si no rebajan los 190 millones, podrían acabar en concurso de acreedores a partir del mes de enero. Eso es lo que
ellos
dicen
tenían una cosa hablada con un grupo extranjero. O sea, no te sé decir esto. Para lo de Lautaro. y no se atrevieron porque era una barbaridad más de dinero.
Claro, es que es increíble que suene Depay, que suenen cosas.
Sí, sí.
Bueno, Depay suena porque Koeman lo hace sonar, pero en el club, en el área deportiva, te dicen el acuerdo está cerrado con Depay desde septiembre, pero si no hay salidas de jugadores, si no se venden dos o tres jugadores, que se olvide Koeman de Depay. Lo único que, evidentemente, Koeman, que hoy ha dicho que no acaba de tener su equipo ideal y ha insistido en que le faltan piezas, un central y un delantero, pues claro, pide lo suyo, porque ha llegado y solo le han traído a Sergiño Des de los que él ha pedido, porque el otro día en la transmisión Minguella dijo y dejó claro que a mí me sorprendió que a Koeman no le gusta el bosnio, no le gusta Pjanic.
No, no, lo está demostrando que no le gusta.
Lo está demostrando, pero bueno, que ha sido titular en los partidos de Champions, etcétera, pero que no le gusta, no le ha convencido, y a Koeman solo le han traído a Sergiño Des.
Sí, pero es que por Pjanic se han ingresado 80 kilos, claro, que son mentira, pero bueno...
Lo de Cilis el año pasado.
Que arreglan las cuentas. Es que con esto de que se ha perdido 300 kilos se entiende todo. En la mayoría de los clubes se entienden los movimientos. ¿Por qué está Rafa en el Inter? Pues si el Barça ha perdido 300, en Madrid habrá perdido 200 o 250.
No hay más remedio.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, adiós. Un abrazo.
Oye, me pasa, Jesús, bueno, esta noticia. Vida, el jugador del Besiktas internacional croata, ha jugado 45 minutos del amistoso que han disputado Turquía y Croacia, siendo positivo por coronavirus.
¡Ostras!
Jolín.
La Federación Croata explica en un comunicado que después de que todos los jugadores y los miembros del staff dieran negativo en el test para el partido ante Turquía, el test para el partido ante Suecia se realizó el miércoles por la mañana, es decir, hoy por la mañana. La Federación recibió los resultados oficiales después de medianoche. Estamos hablando ahora, hace unos minutos, hora local, mostrando que Vida es positivo por coronavirus.
Ya estaba, claro.
O sea, que podrían haber jugado 7 con el virus. Sí. Y se hubieran enterado a medianoche.
Sin resultados. Sí, sí, claro.
Claro, claro, claro.
Es pues un poco cómico esto, ¿no?
La historia está en que está allí Modric. Claro, si es un contacto, hay que valorar si es un contacto estrecho o no es un contacto estrecho y ver Modric si tiene que quedarse en cuarentena, si puede volver o no puede volver. No sé, me parece...
No, es el típico lío de cuando te cruzas con alguien positivo.
Claro, estrecho, estrecho es seguro. Ahora lo que tendrán que ver es si hay síntomas, si le hacen otro test, si
le harán otro test,
¿no?
Y,
hombre,
y
al final lo que depende es del resultado del test y de los síntomas. Es en lo que se están basando. Pero
sí, contacto,
ellos dieron, negativo para el partido de hoy. Dieron negativo el lunes. El lunes dieron negativo.
Anteayer.
Eso es.
Entonces el test que se hicieron hoy es para el siguiente partido.
Eso es. Pero claro, se hicieron un test y les mandaron los resultados y hay uno que es positivo.
Pues no sé yo si habrá siguiente partido.
Claro,
claro.
Porque
ahora no, debería, habrá no que repetir debería a todos los demás.
Sí, pero serán contactos estrechos todos. No sé si se podrá jugar ese
partido. No se debería jugar ese partido y ni la selección que ha jugado contra ellos.
Pues vas a estar incubando.
Sí, sí. Uf, así es el fútbol de hoy en día, pendientes de los positivos todo el rato.
Ya, pero esto no había pasado en la vida, ¿eh? O sea, alguien que haya jugado al fútbol un partido siendo positivo es la primera vez.
Sí, sí. Hemos abierto el programa hablando del golazo del Valencia femenino que ha marcado Flor Bonsegundo.
Ronaldinho, es que la ves y es Ronaldinho.
Sí, es de locos, es de locos.
Bueno, es que es argentina, no sé si
es
le va a gustar.
Ah, bueno, pero yo digo por el físico.
Es pasarela. Hola, Flor, muy buenas.
Hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Paco González está diciendo que eres Ronaldinho. Yo creo que prefieres otra cosa, ¿no?
Sí, sí, la verdad que totalmente prefiero mi nombre.
Ah, prefiero. Oye, qué golazo. O sea, supongo que te lo has visto ahora en el teléfono o en el iPad o donde hayas podido, ¿no?
Sí, sí, bueno, me lo han mostrado las compañeras.
¿Y habías marcado alguna vez un gol así?
No, bueno, la verdad que nunca me ha pasado convertir así, pero bueno, yo creo que también un puntito a favor la jugada previa antes de la definición, creo que fue más importante.
Sí, ¿qué es mejor, la arrancada, el autopase que te haces ahí cuando están las del Betis en defensa o la finalización?
Sí, sí, bueno, eso es lo que acabo de decir, creo que el cambio de velocidad y bueno, poder hacer un autopase, creo que eso también me deja el mano a mano. Entonces creo que es mucho más importante.
¿Es tu segunda temporada en España?
Es mi segunda temporada en Valencia, pero bueno, jugué antes...
En el Huelva, ¿no? En el Sporting de Huelva.
Sí, jugué en Huelva.
¿Y antes en Argentina?
Sí, siempre jugué allá en Argentina.
¿Y qué tal estás aquí? ¿Estás contenta?
Sí, sí, bueno, la verdad que totalmente diferente el fútbol de España a cualquier país de Sudamérica. Se vive otra realidad, así que muy muy contenta de poder estar acá y crecer. La verdad que muy muy diferente.
Bueno, tu gol era el 0-1, pero luego os han remontado, ¿no?
Sí, sí, una pena. La verdad que lo bonito del gol queda para mí a un costadito, poder llevarnos la victoria o al menos el empate fue un golpe.
Muy bien. Bueno, Flor, nada, que queríamos saludarte.
¿Cuál es tu cláusula?
¿Qué cláusula tienes, Flor?
¿Cómo?
La cláusula, ¿qué cláusula tienes de rescisión?
¿Cómo el...?
No, ¿cómo te lo explicaría yo? La cantidad que hay que pagar para ficharte, para sacarte del Valencia.
No, la verdad es que no. No lo sé muy bien, pero bueno, totalmente diferente al claro. masculino, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, mi contrato con el club termina ahora a fin de temporada.
A final de temporada. Y bueno, ¿qué tienes pensado, quedarte o irte?
No, bueno, mi idea siempre es seguir acá, poder seguir en España para mí es mi principal objetivo, así que ojalá que pueda estar mucho tiempo más.
Pues nada, queríamos saludarte, conocerte, decirte que has metido uno de los goles del año y que mañana se verá en todas las televisiones, te va a buscar todo el mundo. Pues mira, ya te hemos encontrado nosotros esta noche. Un abrazo, un beso, adiós.
Bueno, dale, muchísimas gracias, buenas noches.
Hasta luego, Flor.
Mejor que Depay.
Vamos.
Y probablemente más barata.
Sí, el gol es absolutamente brutal. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Araúz?
Dice uno, es absurdo justificar este tipo de partidos por el hecho de salvar a los clubes de tercera. Dinero hay, ¿no sería mejor redistribuir los beneficios reduciendo los desorbitados salarios y las comisiones por traspasos? Estos partidos que no ve nadie acabarán por no disputarse porque nadie pagará por ver algo que nadie ve. Robert Moreno es 100% mejor que Luis Enrique. A mí el asturiano no me gusta nada. En la Eurocopa de Don Luis Aragonés tampoco éramos favoritos y se ganó. Optimismo. Es una pena, pero en mi modesta opinión la selección española y el Real Madrid han perdido a un buen jugador y no sabemos si algún día volverá. Hablo de Marco Asensio. Y dice un oyente, hoy 11 del 11 es mi cumpleaños. Cumplo 27 años, de los cuales llevo 21 escuchando a Lama y a Paco González. Me haría muy, muy
feliz
que el trío Calavera, Lama, González, Castaño me desearan un feliz cumpleaños.
¿Cómo se llama?
Te lo voy a desear como Manolo primero. Niño,
un fenómeno, un fenómeno. Vamos, machote.
Felicidades.
Feliz.
Y que sigas otros 26 más.
Niño, esto palito, aprovecha. No te cases nunca, hermano.
Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que te hace una pregunta.
Muy bien, muy bien. Me estoy enterando de todo el programa, un programa muy bonito, estupendo, pero solamente hay una cosa que se me escapa. Juanma, ¿quién es esa gata Flora que estabas hablando al principio? ¿Quién es la gata Flora, por Dios? Sácanos de esta duda.
Te lo voy a decir a ti, pero solo a ti, ¿eh? Una que cuando se la meten chilla y cuando se la sacan llora.
¡Vamos!
¿Qué te parece? Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya. Pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita llevo aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Thank you.
llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es miércoles, excepto para el último ganador de Euromillones. Para él, no es miércoles. Es el día de irse con su padre a tomar un café y dar un paseo. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 20 de noviembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Este Black Friday?
Lo llaman Black Friday, pero en Skoda preferimos llamarlo Simply Clever Days. Porque muy negro no lo verás cuando puedes llevarte tu Skoda a un precio excepcional o incluso gratis. Y es que sorteamos un Skoda entre quienes compren el suyo antes del 25 de noviembre. Así que nada de Black Friday. Simply Clever Days. Consulta condiciones en Skoda.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalén.
Son las 12 de la noche y 36 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, estamos en directo. Está Paco González, Tomás Guas, está Paco aquí viendo una etapa repetida del Tour de Francia, disfrutando con las bicis que le encantan.
Pues me vuelve loco, los paisajes de Francia me vuelven loco.
Luis García, Roberto Palomar y Guille Uzquiano. Fouto, ¿sigues por ahí?
Sí, sí, sigo por aquí, Juanma, estoy un poco flipando, ¿eh?
Con lo de Croacia, ¿no?
Sí, porque vamos a ver, los jugadores de Croacia se hacen un test el lunes para el partido que han jugado hoy contra Turquía.
Todos negativos.
Todos negativos. Sí. Y para jugar contra Suecia, que juegan el sábado...
Sí, se han hecho uno hoy.
Hoy, que los resultados ya los tienen. Para empezar, o sea, ¿por qué te los haces hoy? Hacerlo 48 horas antes del partido. O sea, no sé a qué
pues
viene a hacerlo.
Seguramente
hoy cuando...
porque les pillaría viaje mañana y dijeron.
Y
vamos
les exigen
a...
que puedan viajar y que tengan.
Seguramente era por el viaje. Entonces, pero, yo creo que les han hecho hoy los resultados y pensando que iban a recibir los resultados mañana, se los han mandado después del partido de hoy. Con lo cual, ha salido a la luz pública que había un positivo en el partido de hoy. Pero habrá que confirmar ese positivo, digo yo, porque vamos. Si no era, bueno, el lunes no lo era y el miércoles sí.
Espérate, que igual es un falso.
Claro,
partido,
claro, ¿no? Es que el lunes no lo era y el miércoles sí.
Pues primero, habrá que confirmar efectivamente porque le harán otra prueba y tendrán que hacerle una prueba más para ver si es un positivo confirmado. Y si es positivo confirmado, la Federación Croata lo que tiene que hacer, Juanma, es decir ese jugador con quien ha tenido un contacto estrecho. Que habrá sido con casi todos. Ya no solamente por el partido que ha jugado los 45 minutos, porque al final el partido es lo de menos. Lo demás es el vestuario. Porque a mí me da la impresión que en los partidos internacionales de las selecciones hay vestuario, porque hoy, por ejemplo, la selección pues han cambiado el vestuario.
Sí.
El viaje y la concentración en el hotel. Si es contacto estrecho, evidentemente pues tiene que haber una cuarentena.
Vale. A ver qué pasa, ¿eh? Si hay cualquier comunicado de Croacia.
Claro, y luego esto, pues evidentemente tendrá que decir algo la Federación Sueca, las autoridades sanitarias de Suecia, si autorizan o no a viajar a la plantilla.
Suecia no pide nada para entrar al país.
Y por hombre, supuesto, cada liga.
No pide nada, pero dirá, si eres positivo, por favor, no vengas. Claro,
claro.
Una cosa es no pedir nada
si
y otra
posible,
cosa es...
¿no?
Sí, hombre, sí, sí.
No, claro, no te exigen un test, Paco, pero tú no puedes viajar a lo mejor a un sitio si tú has sido un contacto estrecho con un positivo.
Vale, vale.
Esa es la historia, claro.
Estamos todos flipando todavía con el golpe de Jon Rahm en el entrenamiento.
Qué maravilla.
Bueno, pues esto que va a pasar en el partidazo es por tu culpa. Porque tú has empezado tiempo de juego diciendo que esto es magia o algo así, ¿no?
Yo he flipado. He flipado.
¿Sí?
De las cosas más sorprendentes que he visto en el deporte
es
nunca.
Magia,
y ya sé que lo ensayan como, venga, vamos a reírnos un rato, vamos a intentar esto. y que lo ensaya muchas veces. Y
pues lo has contado en antena y ha llamado a la radio el seleccionador español de golf.
¡Ay, qué bueno!
Sí, sí, que estaba escuchando el programa y yo he dicho, joder, vaquero, pues que entre en el partidazo. Kiko Luna, hola Kiko, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien. Seleccionador español de golf.
Sí, bueno, yo soy el entrenador del equipo nacional juvenil y entrenador de la Escuela Nacional Blume, que esa es la escuela de alto rendimiento de la Federación Española, donde estuvo John Ran unos añitos.
Joder. Bueno, total, estamos todos flipados con el golpe. Para nosotros es el golpe de nuestras vidas.
Sí.
Y claro...
Para que lo haya visto es que bota tres veces en el agua.
Sí, hace la rana en el agua, hace la rana en el agua y luego...
Supera la lomita del green y coge la caída y es que es una cosa... Pues
el golpe por sí no es un golpe difícil, ¿eh? Eso es una cosa
Venga, por favor, Kiko, por favor.
Ahora os voy a contar...
¿Cómo que no es un golpe difícil?
Lo vais a entender perfectamente.
Pero
a
si ver, no me sale ni con una piedra.
No, a ver, importante. El golpe es difícil meterla, pero igual que meter cualquier golpe desde cualquier distancia en golf. Pero hay que pensar que es un hoyo que normalmente se juega a 170 yardas, y desde ese sitio donde han jugado ellos tienen un golpe de 125 metros a bandera. El lago tiene 100 metros y, o sea, botar al agua y que la bola salga es relativamente fácil. Además, si contamos que cuando la bola pasa al agua...
Perdona, Kiko, vamos por partes. Vamos por partes.
A mí me ha convencido,
mira, está chupado. O sea, yo no es que lleve muchos años viendo golf, porque bueno, de vez en cuando lo pongo. Y no he visto a nadie, si es tan fácil pasar un lago dando botes la pelota, no he visto a nadie que se la juegue pasándolo así. Siempre lo pasan por encima al lago, no rasando.
Porque es absurdo jugarla por bajo, y te voy a explicar por qué. Si tú la juegas por bajo, la bola cuando bota rueda muchísimo. Entonces no la podrías parar en un green. Esa bandera estaba colocada al fondo de green. Desde borde de green, la bandera tiene unos 30 metros. ¿Qué pasa? Que si tú cuando pasas el lago, el green recibe, la primera parte del green recibe cuesta arriba, la bola automáticamente se frena un poco y después tiene mucho green para que la bola ruede. ¿Qué ventaja tiene ese golpe además? Que está preparado para el espectáculo. Ese green con la bandera al fondo a la izquierda es la bandera fácil. Automáticamente el green está como una especie de embudo que va hacia el hoyo toda la bola que va por la derecha. Entonces, meterla es dificilísimo y influye la técnica y el tener la fortuna de meterla. Pero lo que sí os digo es que es ahí, si pegan ese golpe que pegase en esa situación, muchísimos profesionales la van a meter en el green, pero muchísimos.
No, yo no digo meterla en el green.
Meterla es igual que es difícil que meter un golpe de 190 metros. Es exactamente lo mismo. O sea,
Hemos visto muchas bolas volar y hacer uno llevar en uno, pero esto...
¿Por qué este ha cautivado a todo el mundo? Porque no tenemos ni puta idea, ¿no?
No, por varios motivos. El primer motivo, que es en un máster, que es el día de exhibición, que es Jon Rahm, que además creo que es su día de su cumpleaños, y os digo una cosa, es maravilloso porque todos los medios llevan hablando de ese golpe desde que lo ha hecho, y eso es fantástico. Pero, a ver, que meter una bola siempre es complicado, pero la dificultad, si le preguntáis a Jon Rahm si es difícil hacer el golpe, os voy a decir que es un golpe para un profesional de gol relativamente fácil.
Pero es como si me dices, tirar a la escuadra siempre es difícil. Ya, pero es que está tirado de tacón el penalti. Lo ha metido por la escuadra de tacón.
No, en un partido real,
se hace porque nadie se arriesga a hacer eso.
Eso es evidente, pero fijaros, yo hoy hemos grabado un programa de televisión que nos han llamado para demostrarlo. Lo hemos hecho en el hoyo 9 del Centro Nacional de Gol con los chicos de equipos nacionales.
Sí.
Y cuando les he explicado la técnica... Después pasaban todos la bola por el agua, pegaba 5 o 6 botes.
¿Con qué palo se golpea?
Se juega con un palo cerrado. Después tiene otra ventaja. Por ejemplo, el golpe que ha pegado John se lo ha puesto en pendiente cuesta abajo. Cuando pegas...
¿Pero un palo cerrado que es un hierro 7, un hierro 8?
No, se pegará con un hierro, en el caso, 5, 4, 3 seguramente. Y después la ventaja que tienes es...
Es que Poli decía que era uno mucho más alto. Claro.
No, es que si no sabes... El problema que pasa en esos golpes, que nosotros lo hacemos muchas veces para hacer exhibiciones, es que la bola, al pegarla muy baja para que haga la rana, el problema es que cuando bota va a rodar mucho. Entonces, ese green te permite mucha rodadura. Por eso mismo, si no os habéis dado cuenta, la bota y rueda. Pero, por ejemplo, hoy en el Centro Nacional, que lo hemos hecho nosotros, cuando tú recibes, en la última parte del agua, tiene piedras. Entonces depende del bote de la piedra de si salta o no salta, pero cuando... Es que ese hoyo está preparado.
No, pero en Augusta no hay piedras, en Augusta lo tienen limpísimo.
Le tienen limpísimo. Entonces el golpe en sí meterla, ya os digo que es dificilísimo.
Claro, pues si salga botando, a mí me salen botando todas así.
No, pero en el agua también. Es que yo no... Bueno,
yo no lo había visto nunca.
Esto no puede generar una moda que a partir de ahora los lagos de los clubes de golf estén llenos de bolas.
Y que alguien se atreva a hacerlo en un torneo. Eso sería la leche.
O sea, nosotros lo hacemos vemos en muchos torneos de exhibición, lo pegamos.
Qué guay.
Y es divertido y la gente le mola mucho, igual que cuando pegamos el drive sentido, si pegamos un slice de 150 metros, hacemos cosas raras que realmente para los profesionales no es sencillo, porque estamos siempre tonteando con el palo y tenemos esa habilidad.
Qué guay.
Pero lo más importante es hacerlo en el momento que lo ha hecho él. Yo creo que además he hecho dos hoyos en uno esta semana.
Sí, sí.
Creo que está en un momento...
Mira, Kiko, perdona, que vamos a escuchar lo que ha dicho John Rahm sobre este hoyo en uno.
Bueno, sí. Muy bien, con la suerte, ¿no?, de los botecitos por el agua que hemos tenido el 16 y el meterla, el hoyo en uno de ayer y de hoy. Qué pasada que esto pase en dos días seguidos, ¿no? Lo que haga hoy es un poco... como que no importa tanto, porque sabemos que el campo puede cambiar mucho de cara al jueves, ¿no? Así que es acostumbrarse a ciertos golpes y estar cómodo en las calles y con ciertos stands que tenemos aquí. Pero muy bien, contento.
Muy humilde. Si fuera Cristiano hubiera dicho John Rahm is back.
John es especial, es sí, un tío sí. Increíble. Y bueno, está haciendo una cosa por el golf, igual que en la época de Seve, que todo el mundo hablaba de Seve. Y ahora pues todo el mundo habla de John y hay que aprovechar este tirón, porque para nosotros como profesores de golf y como profesionales de equipos nacionales, esto fomenta que los chavales quieran jugar. O sea, que hay que apoyar al 100%.
Yo compré los palos.
¿Y qué tal? ¿Cómo juegas?
Tengo que estrenarlos, los compré hace años. Tengo que salir al campo.
Y mira que le dije, cómpratelos de segunda mano que no los vas a usar.
Los compré nuevos, sí, los compré nuevos. Y lo que pasa que... ¿Sabes lo que hice tanto en el campo de prácticas? Le daba tanto a la moqueta que los golpes en la moqueta me dieron un dolor en el brazo tremendo.
Claro,
oye, sí. No es coña.
No, es que te digo una cosa.
Es lo peor, la moqueta es lo peor. Entonces,
por supuesto, hay que
poner hubo un día que yo estaba dándole y volaba la bola, pero volaba 50, 60, 70 metros, como muchísimo. Claro, pero, y entonces me dice el profe, venga, salimos. Y había un barranco a los 10 metros de salir. Y digo yo, no lo paso. Y dice, pero si estás volando ahora 50, 60 metros, ¿cómo no lo vas a pasar? Tiré 5 bolas al barranco. Y dije, no, me retiro. Y me retiré. Esa fue mi historia en el golf.
No, pues tienes que volver, porque el golf es un deporte sanísimo. Además, es un deporte anti-COVID ahora mismo, que
sí, todo
el mundo por mantenemos las distancias. Y después una cosa que la
gente... No, y de ricos, sabe. Como yo, sí.
No, y te digo, es popular totalmente. O sea, las escuelas hoy en día son muy económicas. O sea, todo el mundo puede jugar al golf. Y yo siempre que digo, tenemos ahí un San Benito de que hablan deporte elitista cuando no es verdad. Y después... La cantidad de trabajo que genera el golf en España.
Lo estábamos hablando ahora, Kiko. Nadie piensa lo elitista que es el ciclismo. Nadie sabe...
Y una bici vale 10.000 euros.
A eso voy. Nadie sabe lo caro que es andar en bici.
Sí, y la yo gente lo sé porque me gusta.
Uf, madre mía. O sea,
pero para el golf hace falta más tiempo que dinero.
Sí.
Sí, pero te digo una cosa. Hay campos cortos que tardas una hora y pico.
Sí,
el único problema
los pares 3 son maravillosos. Claro, esos son maravillosos.
El campo, el problema que tienes es que un torneo pues pierdes lo mismo 4 o 5 horas. Pero al final, si vas a jugar a campos más cortos... Y después, por ejemplo, la práctica, tú piensas que estás practicando una hora por 4,5 euros. Eso es que en cualquier deporte se paga más.
Sí,
entonces, bueno, yo siempre intento a la gente que entienda que el golf es un deporte muy saludable, que el golf es un deporte que se puede hacer en compañía, que da igual los niveles, Juanma, que yo puedo jugar contigo con tu hándicap, o he podido jugar con mi hijo cuando tenía 5 años, y eso, ¿dónde puede pasar un deporte que juegues con tu hijo de 5 años o con tu abuelo de 80?
Sí, sí.
No, cuando te vuela la primera bola bien volada.
Flipas. Cuando suena...
Es cuando te enganchas.
Cuando tú impactas y haces el swing perfecto y la ves volar recto, eso, te lo juro, yo pocas veces he sentido un placer más grande. O sea, es...
No, es maravilloso.
Sí, sí. Bueno, pues Kiko, oye, que gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias. Y lo importante, apoyar el golf a tope.
A muerte, sí.
Que es un deporte fantástico y que todo el mundo que
menos
piensa...
Pepe Domingo, que está contra el golf... El resto,
no,
nosotros somos muy
no
pro golf.
Conmigo, dile que venga conmigo, yo os animo a todos. Os invito a todo el equipo que os vengáis a la escuela, os de un clinic y os voy a envenenar.
Pues vamos a ir, que no sabíamos dónde hacer la cena de Navidad. Vamos a ir allí, hombre.
Me parece fantástico.
Vamos a ir al golf.
Porque me encantaría.
Jugamos algo por la tarde y por la noche cenamos.
Ahora que sabemos que este golpe de John Rahm está chupado. Pues
efectivamente.
Ya.
No, chupado no. El golpe para nosotros es fácil, meterla es muy difícil, ¿eh? Pero bueno, vale. Pero eso todo golpe de golf es difícil meterla.
Oye, Kiko, que me ha encantado saludarte. Un abrazo.
Un muy fuerte abrazo. Cuidado,
gracias
mucho.
Por escuchar.
A vosotros.
Qué lujo de oyentes tenemos, ¿eh?
Pero hay un momento que me ha asustado, porque yo pensaba que digo, mañana por la mañana va y lo hace 4 veces.
A mí me encanta me encanta que haya gente que sigue llamando a la radio. Porque es algo histórico. O sea, yo que he crecido en la radio,
siempre llama gente a la redacción contando.
Sí, pero además la comunicación que ahora es más sencilla, manda un sí, mensaje, claro, al programa.
No, alguien que llame. Eso. Que diga 91, no sé qué, no sé cuándo. No me sé ni yo el teléfono. Sí, ¿no? Yo. Y llaman a la radio. Y si, oye, mira, que estáis diciendo esto, no sé qué. No. Y claro, Fernando Vaquero lo estaba hablando con él y rápidamente antena.
Lo raro ahora es coger el teléfono.
No, en la radio lo cogemos, porque ¿sí? Detrás de una llamada puede haber una noticia. Sí,
es que en la tele
no lo cogéis. Así
tenemos esa frase, pero no la cogemos.
Sí, tenéis la frase, pero no la coge
claro,
nadie.
Decimos, no vaya a ser que sea una noticia.
Vale.
Pues se me va a pillar aquí.
¿Qué gran frase. Qué jeta, tío.
Claro, sí, vamos a tener que currar.
Sí, claro. deja broma, que está el programa hecho.
No vaya a ser que nos cambie la escaleta ahora.
Sí. Ángel García, muy buenas.
Para genio, muy buenas, Luis García, ¿no? John Ram, ese sí que es un genio.
Bueno, Angelito, Nacho García está en el campo, está ahí en Augusta. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
Que lo vas a contar para Movistar. Esto arranca mañana, ¿no?
Mañana a las 7:33 es el tea time para John Ram, que será la 1:33 allí en España. Y ya comienza, ya se acaba la parte de probar, de hacer cosas bonitas con el agua. Ya mañana se ponen todos en serio. Por cierto, estaba escuchando, yo estaba a 5 o 6 metros del green. Yo no había visto nunca eso, nunca. Y lo primero que pensé fue que mal le ha pegado Ram. Y luego, claro, lo mismo que pensaríais todos, ¿no? Cuando visteis el vídeo, pero en este caso ahí mismo, era increíble ver cómo iba dando la vuelta, la bola hasta llegar al hoyo.
El vídeo, que no sé, Ángel, si tienes datos, pero está pulverizando todos los récords de visionados del golf.
Además es viral, a mí me lo han pasado por WhatsApp 7 veces.
En la época moderna.
Esta mañana lo vi, más allá de los piratas, eso que dice Paco de pasarlo por WhatsApp, que lo habrán visto, pero millones y millones de personas. Esta mañana lo vi, iba por 30. Ahora si quieres lo vuelvo a mirar a ver por cuánto va, pero esta mañana iba por 30 millones de personas.
Somos muy de Ram. ¿Hay posibilidades de que Ram se lleve la chaqueta verde?
Pues mira, yo solo te digo una cosa, Juanma. El golf es como es, imprevisible, con miles de candidatos siempre al torneo. Y yo hablo cualquier web especializada de golf. Ahora mismo, por ejemplo, en el PGA Tour, el Power Ranking, que es con lo que ellos sitúan el favoritismo de los, cómo los clasifican, los 20 mejores del torneo. Y John Ram siempre aparece entre los 3 o 4 favoritos a vestirse con la chaqueta verde el domingo. Está él, está Dustin Johnson, el número uno del mundo, está el científico este que ha cambiado el golf, que es Bryson DeChambeau, que le pega durísimo y que juega muy lento, y le ha tocado en el partido con John Ram, y está Rory McIlroy, que también nos suena a todos. Esos cuatro son los nombres que siempre repiten, y es verdad que ninguno tiene la regularidad de John Ram. Ha ido 3 veces a Augusta, 2 de ellas ha quedado en el top 10, y le falta rematar, le falta ganar, pero le gusta el campo, se adapta muy bien a su juego, siempre está ahí entre los mejores, y yo creo que ha llegado el momento de que Seve y Chema Olazábal y Sergio García tengan compañía con esa chaqueta verde y el cuarto español triunfo en Augusta.
Nacho, cuéntanos tú sobre todo cómo es el Masters con el coronavirus. ¿Qué podéis hacer que está terminantemente prohibido? ¿Cómo podéis ver a los golfistas?
Bueno, ya de por sí, y Angelito lo sabrá, el Masters es un torneo muy especialito en cuanto a normas, en cuanto a rigidez, y eso se ha multiplicado, evidentemente. Bueno, lo que es el proceso para poder entrar no es muy distinto a lo mejor a lo que puedes hacer con el fútbol, ¿no? Hemos pasado un PCR. Lo que sí te hacen firmar, por ejemplo, es un papel en el que te comprometes a que solamente vas a ir del hotel al campo y del campo al hotel. Es decir, te permiten, por ejemplo, poder comprar comida, pero no sentarte en el restaurante. Es un compromiso, evidentemente, yo creo que no hay espías, pero bueno, por si acaso vamos a cumplirlo. Y luego dentro del campo, pues hay muchas prohibiciones. En cuanto sobre todo la diferencia principal, fíjate, es el tema de que no haya público. O sea, la gran imagen que tenemos todos en la cabeza,
sí,
cuando pensamos en el Masters, son las cuerdas, ¿no? Que está todo el mundo detrás de las cuerdas. Bueno, no hay cuerdas, con lo cual hay que tener mucho cuidado cuando vas caminando como prensa, porque están pintadas las líneas, digamos, cada 15 metros para saber hasta dónde puedes estar y hasta dónde no. Entonces eso también está más limitado. Y luego, pues, se han limitado también, por ejemplo, las entrevistas. El uno a uno no se puede hacer. Ellos habilitan una cámara, bueno, 3 cámaras, hasta había sido una, porque mañana ya habrá más jaleo. Tú vas a hacer la pregunta directamente, ellos lo graban, lo suben a una nube y desde ahí se descarga. O sea, no hay posibilidad de hacer ese cara a cara debajo del famoso árbol,
sí.
Que es donde te encontrabas con los jugadores. Yo esta mañana, por ejemplo, he estado con Chema Olazábal y con Rafa Cabrera Bello, y hemos tenido que ir, venían ellos ya directamente al árbol, digo, no, espera, que quiero un poquito más para abajo, y ahí estaban los compañeros del máster, ¿no?
De hoyo a hoyo,
más cómodo, entre comillas.
¿De hoyo a hoyo tienen que ir ellos o los Cádiz con mascarilla o no?
No, yo todo lo que he estado viendo estos días, los profesionales, digamos, van totalmente descubiertos. Los demás sí, los demás es totalmente obligatorio el llevar la mascarilla.
Ten en cuenta, Paco, que ellos están continuamente pasando test, pues como los futbolistas, evidentemente, y para que veáis hasta qué punto cambian las cosas, hasta cambia el juego. Es decir, había zonas donde había gradas de público que ahora no están, sí. Y por tanto el viento entra de otra manera. Y había zonas donde había gradas de público y ahora pueden utilizarlas para rodar la bola. Decía John Ram el otro día que en el hoyo 2, por ejemplo, ahora tiene 30 metros más de calle por si quiere jugar más a la derecha y abrirse más ángulo para entrar al green. Es decir, que hasta en eso cambia la forma de jugar Augusta al no haber gradas para el público.
Tiger, ¿qué tal? Sí, no es... ¿Nacho?
Perdona.
Tiger,
bien. Tiger es fácil localizarle porque solamente tienes que ver la nube de gente y en el medio está Tiger. Y eso que no hay aficionados. La verdad que es impresionante. ¿Eh? Es el que defiende título, pero sobre todo, bueno, sabéis lo que significa para Estados Unidos Tiger Woods. Es decir, es el icono de este deporte y de verdad que impresiona. Porque fijaros, por ejemplo, el propio John Rahm, que ayer estuve haciéndome el recorrido con él, pues van 2-3 fotógrafos alrededor y ya, y poco más. Pero lo de Tiger es increíble, entre periodistas, fotógrafos, cámaras, claro, toda la CBS, toda la ESPN va con él, luego su propio equipo, porque aparte de eso, pues tiene a su persona de comunicación, a su persona, ya te digo, es una nube de personas y en el medio está Tiger Woods.
Oye, ¿en qué hoyo hizo esto John Rahm?
16,
y el día anterior hoyo en uno en el 4 también.
Nacho, te vamos viendo en Movistar y escuchando en la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo. Ojo con el tiempo, ¿eh? Esta noche va a jarrear, literalmente, sí, sí. Y vamos a ver si puede ser que retrase un poquito la competición mañana, ¿eh?
Vale, pues a ver qué ocurre. Hasta luego, Nacho.
Bueno, si hay agua, un abrazo. Sabemos caminar sobre las aguas.
No, no, pero le preocupaba un poquito eso a John, ¿eh? El tema de la lluvia, de que pueda llover muchísimo, cambia la forma de jugar, evidentemente. Los greens se vuelven mucho más receptivos, pero también es más difícil. Bueno, cambia totalmente el golf.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
John Rahm Parera.
Ya estoy aquí.
Vamos ya.
Tiger, ya estoy aquí. Sí, sí. Bueno, hoy ha habido mariachis en la puerta del Palacio de Ibaigane en Bilbao.
Ojalá que mi amor no te duela y me olvides de mí para siempre.
Pone cara extraña Paco mientras escucha a los mariachis en Ibaigane. José Ángel Peña, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Explícale a Paco por qué había mariachis en la puerta del Palacio de Baigán.
A ver si va a ser como lo de la Casa Blanca, que lo mandaron, sí, los de Foro Coches.
Pues parecido, Paco, parecido. La verdad es que de un tiempo a esta parte el Athletic no deja de dar que hablar y de vivir algunos episodios surrealistas. El que estamos escuchando es el penúltimo capítulo, que como decía Juanma, se ha escenificado en el Palacio de Baigán esta mañana, donde tres mariachis pues han protagonizado una especie de scratch contra la directiva que preside de Aitor Elizegui, un scratch contratado por un grupo de socios descontentos con la gestión de los directivos del Athletic y que, bueno, a través de las redes sociales abrieron una cuestación popular, vamos a llamarlo, para recabar los 200 y pico euros que costaba contratar a los tres mariachis. Les ha ido tan bien que incluso han contratado, han pagado a alguien para que hiciese un vídeo para distribuir las imágenes. La verdad es que es una iniciativa que supongo no habrá hecho mucha gracia en Ibaigane, pero que además ha generado bastante debate entre la propia afición del Athletic, porque hay quienes lo consideran como un simpático gesto de protesta, pero también muchos que se han sentido ofendidos por no considerarlo propio de unos socios y de una afición de un club como el Athletic. Así que, vamos, si no tenemos poco en Bilbao con lo deportivo, con un Gaizka Garitano que además cuestionado, pues ahora tenemos este tipo de actuaciones.
Con todo el respeto para los mariachis que
hoy... Que lo han hecho maravilla, claro, que han cantado el cante y no llores.
Pepe Domingo siempre los contrata para...
Pero claro, es que a mí no me parece nada ofensivo los mariachis. Quiero decir, no, que si yo quiero molestar a Peña, le pondría, no sé qué tipo de música.
Un ciclista.
Sí. No sé qué tipo de música, pero no mariachis.
No, bueno, por eso digo, pero bueno, como también hay gente que, bueno, que entiende que este es un club serio y que...
Claro,
hay,
yo creo que es un poco el...
No le pega nada al Athletic.
No, hombre, lo que pasa es que también la afición de Athletic se va rejuveneciendo y hay otros comportamientos,
algún influencer
de relacionarse. Sí. La gente dice, no, pues
yo creo que es más molesto el reggaetón, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Depende.
Sí, te ponen, sí, no, además ha sido suave, sí, 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 como no se han podido... Además, lo han hecho
pero
bien,
¿qué,
¿eh?
¿Por reggaetón que haces? ¿Pones ahí a gente a perrear en la puerta de Baigán? O, por ejemplo, hacer twerking. No,
pero espectáculo.
Dentro de todo, la verdad es que se han cuidado las formas, me refiero que estamos en la situación en la que estamos, no han querido hacer público ni la hora, ni el día más o menos se sabía, para que no fuese gente, ni hubiese ningún tipo de bullicio, ni se saltase ningún tipo de norma. Han estado los tres mariachis, algún que otro curioso que ha pasado por ahí, que ha grabado la vale. escena. Algún,
que sí, pocos, que sí, que no da para más, sí, no te preocupes,
por eso,
Peña.
Por
ya
eso,
está.
Sí, sí, sí.
Pues gracias, viva México.
Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Este es Lalo Arantegui, el director deportivo del Real Zaragoza.
Vaya, iniciando la semana, pues que hubo un contacto con Víctor. Víctor no se ha visto en estos momentos para coger el equipo. No ha dejado de ser una conversación cordial, como hemos tenido en otras ocasiones. Ha sido un año y medio trabajando, la relación es fenomenal. En este momento no nos ha visto y de ahí pasamos a optar por Iván Martínez, un entrenador de la casa, un entrenador que ha demostrado hasta el momento pues, su capacidad para liderar los equipos que ha estado, un entrenador de gran talento.
Dice que Víctor no se ha visto y resulta que Víctor luego ha hecho un comunicado a través de su abogado para decir que nada de nada, de eso que había dicho el director deportivo del Real Zaragoza. Jesús Zamora, hola, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Pues es la guerra que mantenían... Pero hasta ahora, de tapadillo, el entrenador hasta agosto, Víctor Fernández, con el director deportivo Lalo Arantegui, y que hoy ha saltado por los aires. Evidentemente, Lalo Arantegui tiene unos criterios futbolísticos y de forma de manejar las cosas y de fichar, sobre todo, muy diferentes a Víctor Fernández, y no le interesa que venga Víctor Fernández porque su labor como director deportivo queda en entredicho. En definitiva, que después de decir lo que ha dicho esta mañana Lalo Arantegui, en el sentido de que Víctor no se ve... aludiendo a que le había dicho eso Víctor Fernández a él en esa conversación privada, conversación que por cierto, Juanma, se produce porque el Consejo de Administración le pide a Lalo Arantegui que hable con Víctor y Lalo Arantegui lo hace pues sin que sea de su agrado, porque
sí, a la fuerza, medio a la fuerza, sí.
No quiere que venga Víctor. Bueno, pues ha llegado a oídos de Víctor Fernández, todavía en Galicia, aunque va a venir en las próximas horas a Zaragoza, que había dicho esto Lalo Arantegui y rápidamente pues ha puesto en contacto con su abogado Julio Beltrán, que ha emitido un comunicado en el que dice que Víctor Fernández en ningún momento se ha negado ni se negará a volver al Real Zaragoza, que lo único que ha solicitado al director deportivo es que le concretase el proyecto deportivo existente, la planificación y las medidas correctoras previstas para el mercado de invierno, las competencias que iba a asumir en materia de fichajes, tema de altas y bajas, y la propuesta de duración y condiciones del contrato que le ofrecía. Y además, por último, le pidió que trasladase estas peticiones al Consejo de Administración y que quedaba a la espera de sus noticias. No ha habido ninguna noticia posterior, Víctor todavía no ha recibido ninguna petición en este sentido, ninguna respuesta, y esta mañana pues se ha encontrado con las palabras de Lalo Arantegui diciendo que Víctor pues no se veía.
Es que me imagino la conversación. ¿Cogerías el equipo? Bueno, ¿podemos fichar algo en invierno? ¿Qué condiciones? ¿Sería esta temporada, esta y otra? ¿Qué te ha dicho Víctor? Y dice, nah, que no, ahora mismo no.
Que no se ve.
Que ahora mismo no.
Que no se ve. Que no se ve. Foutó.
Sí.
¿Víctor Fernández te ha contestado a la invitación para hablar en el partidazo?
Víctor Fernández siempre me contesta, y si no me ha contestado en el día de hoy, porque yo tengo buena relación con Víctor, es porque...
Bueno, Víctor Fernández siempre te contesta que no.
Que no concede entrevistas, eso sí es cierto, no concede entrevistas, pero una cosa es eso y otra cosa es decir que Víctor Fernández, es mentira que le ha dicho no al Zaragoza, es que no es cierto, Juanma. Víctor Fernández no le ha dicho no al Real Zaragoza. Víctor Fernández quiere asumir la parte deportiva, quiere galones deportivos en el club. Quiere
o sea,
poder
Víctor Fernández y... quería cargarse a la persona que en teoría le llamaba para...
No, exactamente eso. O sea, no quería cargarse a Lalo. Víctor Fernández lo que quería era que si él viene como entrenador, él quiere poderes para poder fichar. Y si no es así, pues no. Lo que a Víctor Fernández le ha dolido de verdad es escuchar esta mañana al director deportivo decir que le ha hecho no al Zaragoza. Porque Víctor Fernández, que yo he vivido un montonazo de partidos en la Romareda y en Zaragoza, y sé lo que es Víctor en Zaragoza, Juanma, Víctor Fernández en Zaragoza es una eminencia. Es una auténtica eminencia que salvó al equipo hace dos temporadas de bajar a Segunda División B y que el año pasado, pues por las circunstancias que pasaron, pues no lo pude subir a Primera División cuando estaba todo encaminado. Entonces, lo que le ha molestado a Víctor, evidentemente, es escuchar del director deportivo que le ha hecho no al Zaragoza, porque Víctor jamás le diría no al Zaragoza.
Vale. Gracias, Jesús Zamora. Zaragoza, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pero de todas maneras, Lalo, Lele, Víctor y su tía, que tengan cuidado con el Zaragoza, ¿eh?
Sí. Faltan unos mariachis ahí.
Porque esto se va a traer los mariachis.
Me recuerda a un club gallego.
Sí, o se juntan, ojo, y hay un algo ahí de todos a una, o cuidadito, ¿eh?
Recordemos la voz de Irene Lozano en declaraciones a la cadena COPE esta mañana.
Siendo muy prudentes, antes de que acabe la temporada, yo me siento esperanzada de decir que podremos empezar a ver público otra vez. Pero tanto como para poner una fecha, creo que no es posible hacerlo. Físicamente seguimos estando a 11 de noviembre y seguimos teniendo cifras muy preocupantes de la pandemia.
Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Qué tal este encuentro con Irene Lozano?
Bien, muy bien. Ha sido, te diría casi que hasta emocionante, ¿no? Porque es un poco retomar el periodismo pre-COVID, que es ir donde hay una noticia o verte cara a cara con un personaje que es noticia y transmitirlo y contarlo, ¿no? Ojalá vuelva en todos los sectores y en todos los equipos y en todos los deportes. Nos ha recibido la cadena COPE en la sede del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, en su despacho oficial, al lado de las instalaciones del INEM. Ella con mascarilla. Irene Lozano saluda como hacen muchos políticos en Europa. Se lleva la mano derecha hacia el corazón y hace una pequeña reverencia. Y bueno, me ha resultado curioso, nunca me había saludado a nadie así en estos tiempos. He devuelto exactamente el mismo saludo. Tenía todos los periódicos del día sobre la mesa con la noticia que manda estos días, la famosa vacuna de Pfizer, y la distribución parece que más o menos inmediata en todo el mundo.
Oye, perdona, cara la paletada. Sí. Es que te he oído decir hoy que Pfizer era norteamericana. ¿No es alemana?
Pfizer es norteamericana.
Pues yo estaba convencido que era alemana, pero que los que hablaron ayer eran alemanes y no, que lo habían hecho desde Alemania.
No, pero es que tiene un acuerdo, una filial con otra empresa que se llama BioNTech.
Eso es, BioNTech.
Que llevan un par de migrantes turcos en Alemania, que son los dos mejores científicos de Alemania. Y entonces es un partnership, es un acuerdo empresarial entre Pfizer, Estados Unidos, y BioNTech en Alemania. Y creo que las que van a venir a España van a ser las de Alemania, que a través de Bélgica y la cadena de frío y todo lo que han contado hoy. Pero vamos, Pfizer es un gigante del sector farma, pero de nacionalidad norteamericana. Bueno, lo dicho, con esa vacuna sobre la mesa, por primera vez el gobierno se plantea que el público vuelva a los estadios en primera y en segunda división antes de que acabe esta temporada. Ella, habéis escuchado en el corte que no quiere poner fechas, pero bueno, hemos estado ahí hablando un rato, fuera y con y sin micrófono. Hay que ser muy prudentes. Hoy ha llegado a España a superar la cifra de 40.000 fallecidos en el recuento oficial, que seguramente el real será mucho más elevado, pero sí podemos decir desde la cadena COPE que allá cuando apunte la primavera, allá por el mes de marzo, allá por el mes de abril, la temporada finaliza en mayo para dar paso a la Eurocopa de Naciones, el deporte, creo que con esta buena noticia, con esta esperanza, va a volver a ser un poquito lo que era. Y, por cierto, también parece que la vacuna puede asegurar, según se deduce de esta conversación, o garantizar que habrá en junio, con más o menos normalidad, la Eurocopa 2021, ojalá en todas las sedes que estaban previstas, y en julio el comienzo de los Juegos Olímpicos de Tokio.
En todas va a ser difícil, porque yo creo que Azerbaiyán era sede. No sé si...
No. Creo que era...
¿Bakú era sede?
Sí, sí, Bakú.
Bakú, sí, sí. Bakú era sede. Bueno,
para el transcurso normal de una competición deportiva es importante que haya público, pero sobre todo que no caigan los deportistas. Lo que yo me pregunto es si puede hacer, por ejemplo, el COI obligatorio o la UEFA obligatoria, que la participación de los deportistas sea con la vacuna puesta. Yo no sé si eso puede ser obligatorio. Claro, eso garantizaría una estabilidad de la competición. Sabes que no se iba a suspender ningún partido porque
es que hay gente que por principios no se vacuna.
Y otros que... por miedo. No negacionismo, sino que dicen, vamos a esperar a que los demás...
Se vacune otro, sí.
Sí.
Vamos a esperar con este.
Bueno, creo que hoy, no sé si ha sido en Antena 3 Noticias en la primera edición, con Sandra Golpe decían algo así como que la mitad no quiere vacunarse.
Sí, 40 y tantos% de la población española.
La mitad de la población española ahora mismo no se vacunaría.
Pero no quieren hasta que vean que la vacuna es segura. Cuando la gente vea que la vacuna es segura, se vacuna.
Va a quedar un porcentaje elevado sin vacunar, yo creo. Pero salvo que sea obligatorio, lo estábamos hablando el otro día, salvo que a ti, para subir a un avión, te exijan llevar la vacuna, o en un tren, o entrar en un...
No creo que eso sea legal.
No lo sé. Tampoco pensé que era legal que estuvieras en casa a las 10 de la noche.
Pero Juanma, yo creo que en el momento en el que vean que la vacuna es segura, todo el mundo, o casi todo el mundo vaya, va a querer vacunarse.
Hay gente que le tiene miedo a las vacunas,
Sí, pero eso no es la mayoría. La mayoría de la gente le tiene miedo a una vacuna tan precipitada.
Yo, por ejemplo, nunca me he vacunado de la gripe. Nunca.
Pero te has vacunado otras cosas.
Sí, a la fuerza.
nos vacunaron.
Pero ahora te vacunarías de esto, ¿a que sí?
No lo sé. De momento...
De momento,
eso soy de los que soy de los que espero.
Claro, pero en el momento en que veas que es no, segura, si tú, te vacunarás.
Si aquí te toca esperar de todas, todas.
Sí, vamos. Bueno, tú que sabes, o sea, cómo estoy yo, a lo mejor soy de riesgo, claro. No,
hombre, o sea, en condiciones normales, tú la vacuna te llega en el 2022.
Sí, la verdad que sí.
Claro.
No, yo lo que digo es que si... una institución deportiva, COI o UEFA, puede obligar a los deportistas. Yo creo que no.
Yo eso no lo sé. Desde luego, eso lo que garantizaría sería, claro, si tú vacunas a todas las expediciones, pues garantizas una burbuja de seguridad en la Euro, Paco, o en los Juegos Olímpicos.
Una cosa, los deportistas tienen que soportar que a las 5 de la mañana vaya a casa alguien a sacarle sangre delante de sus hijos y de su mujer. O sea que...
Sí, es firmar un protocolo.
Pasan por eso, por estar localizables todo el año, que decir con quién están, con qué han comido, que no sé qué.
Que sí, pero yo te digo yo que no, pero sí, igual de una plantilla...
Y además de todo esto, una vacunita.
Pero una plantilla de 23, igual hay tres de una selección que te dicen, yo no.
Yo no lo pongo. Ya. El COI ha dicho hoy, bueno, lo he leído yo, que de vacunas, de hacerse cargo de las vacunas, nada. Y que eso ya veremos qué pasa. Ahora, yo lo que dice Elena Lozano de aquí al mes de marzo o abril, si es pasado mañana, chato.
Yo a mí me parece todo. A mí que ella diga ya que en enero va a haber gente vacunada y que se hable de marzo público, me parece todo...
Pero hay expertos que te dicen que vacunas de verdad marzo, ¿eh? No, aunque el gobierno haya dicho enero, pero...
Yo es que...
Bueno, pero claro, en marzo ya abrimos las puertas de los estadios. Yo es que lo veo...
Al final, esto, Guas, más que de la vacuna...
También te digo una cosa, Guas, tiene trampa, porque a lo mejor es de tu público, que entren 1,000 en el Bernabéu, claro, que entren
yo,
2,000.
Yo entiendo que se refiere
claro,
a eso.
Claro, no, claro, es que en ningún momento estamos diciendo que vaya a haber 100,000 personas en el camino.
Es que a lo mejor ni 20,000.
Y en cualquier caso será tan importante o más que la vacuna el número de contagios. Si de repente estamos planos, o sea que no hay nada, o muy poco, que no...
Pero la pregunta es, ¿tú crees que merece la pena... viendo por la perspectiva de ahora, meter 1,000 tíos en el Bernabéu? O sea, vamos a ver.
Al Madrid ya te digo yo que no, porque desde el primer momento dijo, ¿para qué voy a andar yo con líos? ¿A quién sorteo? Sí, sí. ¿Cómo yo?
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Decía uno, preguntadle al seleccionador que si es tan fácil lo que hizo Ram, cuántas ha metido él como ese. Tiene narices la cosa. No, si al final John Ram es una castaña y el seleccionador tendrá 6 o 7 chaquetas verdes. Lo que hay que oír. Ese golpe no se puede explicar, hay que verlo y disfrutarlo, y punto. A Tomás Guas le cuento que Flor Bonsegundo marcó hace 2 años ante el Barça en el mini estadi y para celebrarlo emuló a Raúl silenciando la afición del Barça.
Con el Huelva.
Sí, señor, ya ha juntado una foto.
Lo vi.
Y dice otro, soy muy culé, pero cómo me gusta escuchar a Roberto Palomar, me encanta. Y otro oyente dice, soy camionero y hago 850 kilómetros cada noche y no me dan ninguna pena los jugadores de fútbol cobrando lo que cobran y viviendo como viven. Son unos privilegiados, se quejan, pero viven en una burbuja de lujo.
¿850 kilómetros cada noche?
Eso pone.
¿En camión?
Sí.
Muchas horas, me parece.
Ostras, que Cádiz-Barcelona es eso.
Sí, yo lo creo.
¿850 cada noche?
Eso dice él.
Barcelona, Galicia.
Oye, que tiene razón el camionero, que son unos privilegiados, pero que luego no le podemos exigir que estén siempre bien y que no nos sorprenda pues que Zidane haga alineaciones raras, porque al final hay que rotarlo.
Oye, os agradezco mucho que hayáis venido, pero es que viene el Grupo Risa ahora.
¡Oh, qué bien!
Vale, bueno, venga.
Larguémonos.
Hasta ahora, compañeros.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Seguro que usted, como yo, conoce a alguna persona que ha dado positivo por coronavirus.
A alguien que ha perdido un familiar.
Todos hemos visto las imágenes de hospitales colapsados.
En España no estamos en estos momentos para fiestas.
Ni en la calle, ni en los pisos.
Vivimos días muy duros.
Y en las próximas semanas... Nos jugamos mucho.
Nos jugamos tu trabajo, el de tus padres, el de tus amigos.
Nos jugamos el futuro. Tu futuro.
Nos jugamos tu salud, la de tu familia.
Recuerda, el coronavirus va en serio.
Ahora se trata de frenar los contagios.
Por eso te pedimos responsabilidad.
Porque para nosotros tú eres lo más importante.
Gracias por cuidarse.
Gracias por ser responsable.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Con Renault Now, noviembre es Nowviembre. Y las mejores ofertas serán Now y para todo el mes. Aprovecha Now en toda la gama Renault y Renault Híbrido sin cuotas hasta 2021. Empresa colaboradora del Plan 2020 de apoyo al deporte de base.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Pues estábamos en un atasco, mi madre se puso de parto y tuve que ayudarla.
En las situaciones difíciles, tu seguro mejor con Mapfre Salud. Porque tienes a tu médico siempre disponible desde tu móvil. Y ahora al contratarlo, hasta un 50% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mapfre Salud. Seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegura Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Leroy Merlin hay muchas formas de conseguir todo lo que necesitas para mejorar tu casa. Comprando en nuestras tiendas, comprando online en leroymerlin.es o comprando por teléfono en el 910 49 99 99. Podrás recoger tu pedido en la tienda o recibirlo cómodamente en tu domicilio. Tú eliges cómo mejorar tu casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! ¡Vamos! Arroba Grupo Risa COPE.
Buenas noches, Juanma. Buenas, ya se ha echado la fresca. Se ha echado la fresca y dan ganas de dormir el microondas ahí acurrucado.
¿Qué tal estás, José Ramón?
Lorenzo, buenasera.
Bueno, pues ahí estamos, efectivamente. Es que, pues viendo cómo está el mundo, ¿verdad? Sí. Ha ganado Joe Biden en América, que le ha ganado a caballo loco las elecciones.
Al caballo loco.
Y bueno, pues aquí estamos. Y en Brunete esto se nota mucho.
¿Y tú, Miner, qué tal estás?
Yo muy bien, aquí esperando a que nos despaso ya y bueno, pues...
Y para la cama, como diciendo...
Sí, pero
con ilusión.
¿Cómo estás, Paco? ¿Cómo estás, Juanma?
¿Qué tal, Rafa?
Hola, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Santi?
Nosotros ya hemos escuchado a los rancheros, ¿eh?
Me cago en la leche.
Me cago en la leche. ¿Sabes lo que pasa? Que creo que vas a empezar con un corte de un periodista que se llama Teti.
Sí, Onda Vasca. Hace unos días, premio Fair Play. Fair Play de la semana para el periodista bilbaíno, un seguidor del Athletic, José Manuel Monje, que reconoce públicamente el mérito de la Real Sociedad en la mejor liga del mundo.
Ya está, lengua fuera. Se acabó, no puedo más, cambio, salen otros y a correr. Porque el Atleti tiene que hacer eso. A mí lo que me da pena es que no lo haya hecho con Osasuna, no lo haya hecho con el Alavés, en una liga, por cierto, que es una mierda, una castaña. La liga española ha bajado, pero un montón. Y no hay más que ver quién va de líder. A nada que alguien juega un poquito al fútbol, ahora mismo se lleva los partidos, pero por frescura, ¿eh? No os penséis que porque son el Cosmos de Pelé. No, no, que va, porque tienen frescura, porque juegan otra cosa, porque son más verticales, ya está. La liga es la peor liga en tiempo. Y ya está.
Muchas gracias a Monje.
Hombre, Tebas, ¿te gusta?
No, no, estoy muy contento. Por
próximo embajador de la liga.
Hombre, naturalmente, yo creo que Monset debería sustituir a Eva Turegano.
Sí.
Estamos en esta labor y supongo que Miner, que es un guipuchi y un realista consumado, estará muy contento.
Sí. A ver, Onda Cero, el transistor. ¿Quién cocinó en casa de Roberto Gómez durante el confinamiento?
Hoy me he pegado un repaso, me he ido a Lucio con mi amigo el cónsul, con Tom, y hemos estado hablando de ti, porque te escucha todas las noches y dice, tengo ganas yo de conocer a De La Vega una noche.
Fíjate, una pregunta que nos hicimos anoche, Roberto, que en los tiempos del confinamiento, ¿quién cocina en tu casa?
El cumpleaños de Josele, el mítico Josele.
¿Cómo? No, que ¿quién cocina en tu casa? Digo.
Alfredo.
Vamos a ver una cosa, Morena, te he dicho que es el cumpleaños de Josele y no has felicitado a Josele, que es un grandísimo amigo.
Sí, yo felicito a Josele.
Allí a Sevilla.
Bobby, pero en el confinamiento, ¿quién cocina en tu casa?
Que buenas noches y saludos cordiales, como decía el otro.
Lucio.
Hasta luego.
Yo creo que es el cónsul.
El cónsul va a cocinar.
Yo creo que es el cónsul que cocina, sí.
Muy buenas noches.
Roberto.
Sí. Confinamiento, sí. ¿Quién te hace la lavadora?
Hoy es el cumpleaños del Fundi. Hoy es el torero. Pues mira, lo tengo aquí.
Hoy, en el confinamiento, ¿quién limpia el váter?
Onda Cero, el transistor.
¡Canastón! Yo soy el que les prepara las albóndigas.
Hombre, Suancar.
Roberto Gómez,
hace unos días,
de albóndigas.
Roberto Gómez alude al saxofonista desaparecido, Pedro Iturralde, sí, que destacaba en un determinado género musical. ¿En cuál?
Y el saxofonista Pedro Iturralde, que era catedrático de jazz, precisamente en la Academia de Música. De jazz.
Yat. Es el yat, Bobby.
Yat. Mira, Andújar Oliver en COPE en su día también tenía problemas con el yat.
Es un hombre que además de todo esto que hemos comentado, le gusta el atletismo y leer muchísimo, además del jazz, del yat.
¿Bien?
Del yat. Un instrumento y empieza a soplar, seguro que algo de eso es. Qué bien, ¿eh? El yat. J-A-Z-Z.
Ah, jazz. El jazz. Está bien.
Onda Cero, el, jet, ¿no? El transistor, el domingo, de la
es
Morena...
Es que no han puesto la sintonía a los pitufos.
Oye, esto parece...
Es verdad, es
el
pitufo, tío.
El transistor, el domingo...
No nos deja ni respirar.
De la Morena explica por qué es tan impresionante la segunda división.
Y mañana se va a cerrar
esta jornada. Es que hay 7 puntos de distancia de los puestos de ascenso a los de ascenso, ¿eh? 7 puntos de distancia de los puestos de ascenso a los de ascenso, ¿eh? Es que la segunda división es impresionante.
Sí.
Bueno, hombre.
Claro, porque está el Sporting y el Español y están a 7 puntos del ascenso, están los otros del ascenso.
Sí, sí. Radio Marca, Despierta San Francisco, que es el programa de David Sánchez. Metió varios momentos de Ángel García cuando estaba en Radio Marca.
Fíjate qué año.
Me hizo mucha gracia el que se hace pasar por Ángel García, que es David Miner, y llama a la Academia de Tenis de Rafa Nadal en Manacor.
Ya sabes que Ángel García pasó por aquí.
Sí, sí. ¿Tenemos alguna?
Hombre, que sí, hay de Ángel García, pero
tenemos?
Bueno.
A ver, Ángel García, ¿lo tenemos por ahí?
Son las 11 y 6, las 9 y 6 en Canarias. Pueden seguir informados puntualmente cada hora. Las horas...
Tenemos más.
Son las 12 y 4, las 9 y 4 en la comunidad.
¿Tres horas menos?
Micrófonos de radio.
Tres, cabeza una... Por el cambio horario.
Conexión
más. ¿Tenemos más? A ver.
Bueno, Angelito, pero si tú eres el rey del rigor.
Ya estoy aquí, Tiger.
Estos eran los comienzos de Ángel García informando de tenis en Radio Marca.
Carlos Moyá ha perdido frente al argentino Juan Ignacio Chela por 6-3, 6-2. Por tanto, a la espera de esos partidos de Verdasco y de otro partido, en otro partido de la jornada, el que se está jugando ahora mismo, el sueco Jonas Björkman va perdiendo por 6-4, 5-5 frente a Sebastián Grosjean.
Gracias, Ángel.
Qué mal lo pasaste ahí. Sí, ha mejorado.
Claro, es que ya estoy curtiéndome con los grandes.
Y el tratamiento. Y Angelito también llegó a informar de política municipal.
Se agradece. Mundo de la política. El actual alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y su predecesor en el cargo.
¡Borriquero!
Por favor, señores, ¿me dejan trabajar?
Sí, sí,
su predecesor en el cargo.
Voy a sustituir a Ángel Correas en los fines de semana.
4. El desmarque. Hombre, el desmarque. Programa de Luis García.
Sí, gracias.
Ya estamos aquí y mañana hay clásico. Así que si el otro día para el estreno trajimos al Dream Team, hoy traemos a los Harlem Globetrotters. Y como no, el MVP el otro día, más o menos fue unánime, fue Angelito García. Así que repite, Angelito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Angelito, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. Estaba pensando yo.
¿Cómo empiezas? Pues ten cuidado con esas bromas. ¡Sasca! Que no me hagas esas bromas.
No era broma que no te creas. Es que he visto en los periódicos que me habían puesto una pica y tú me das las tres. No me lo esperaba.
Pues que los periódicos te quieren. quieren menos que yo.
Estamos descentrados, ¿eh?
Sí, sí, ya estoy aquí, Tiger.
Tiger Sergio García.
COPE, la noche, el viernes, Beatriz Pérez Otín confunde el nombre de quién les habla. Sí, sí.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué buen mensaje para despedirse Juanma García y todo su equipo del partidazo. Juanma García y todo su equipo
¡saludos!
Del partidazo.
¡Saludos!
¡Vamos!
Se podía ¡vamos allá!
Salir por la puerta grande.
¿Cómo estamos,
muy
José María
noches.
Castaño?
Muy bien.
Ahí estamos, José María
vamos,
Castaño.
Sin Juanma prisa, García. Pero...
¡sin pausa!
Pero sin prisa, con
García,
Manu
hay
de la
tres,
Morena.
Hay tres, Manu
ahí
de la
estamos.
Morena.
Sí, señor.
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Fenomenal.
Una vez me dijo uno por la calle, hombre, tú eres Nico Carreño, el de la Sexta. Y dije, no has dado ni una, ni Nico, ni Carreño, ni de la Sexta, tío. Es que no dio ni una.
Luego vamos a eso, que es lo que decías el otro día, el milagro del EGM. Tío.
Totalmente. Mira, Onda Cero, el transistor. Esto pasó el jueves, ¿eh? De la Morena estaba entrevistando a Joshua, que es el aficionado del Valencia, que tiene tatuada la cara de Condoglia en su muslo.
Si eres del Valencia y te has tatuado la cara de Condovia en el muslo, ahora lo que tienes es un lunar esparramado por todo el muslo. Joshua.
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. Yo te voy a decir una cosa, si tú quieres, Joshua. Yo conozco aquí al doctor Martín, que le tengo aquí los martes, y quita tatuajes con láser.
No.
Joder, le ha cogido cariño al Condovia.
Bueno,
oye, estamos conectados. Tenemos que hacer un programa los dos a la vez.
Ya lo hicimos, José Ramón, ¿no te acuerdas?
Tú, el doctor Martín, hombre.
Mira, pues luego resulta que nosotros no lo sabíamos, pero entrevistamos a este chico minutos después de que entrara en Onda Cero. Joshua.
Bueno, Juanma.
Y dices que no vas a hacer nada, o sea, no hay manera, porque te habrán ofrecido, se puede tapar de alguna forma o se puede convertir en un samurái o...
No, hace poco un compañero puesto de radio me ha ofrecido el doctor no sé qué Martín o algo de eso.
Perdón, el doctor no sé qué, no. El doctor Martín hace milagros, te lo digo yo, conozco uno que...
Pues el doctor Martín, que me lo quitaba, pero le he dicho que no.
¿Qué entraste con De la Morena, no?
Carrusel, sí.
No, de la Morena está... No. Sí, es que el EGM es un milagro.
Bueno, es que no sé cómo se llamaba, la verdad. Es que no sé quién me ha llamado.
Una cosa, ¿sabes dónde estás ahora? No, vamos a hacer una cosa. Si mañana te llaman del EGM...
Hombre, ahora mismo la única que tenía clara era la COPE. La vuestra la tenía clara porque estabas tú, Juanma.
Pues seguimos en Radio Gaceta de los Deportes. A ver.
Qué bonito.
A ver,
qué bonito.
Mucha gente ha confundido programas y medios de comunicación. Vamos a hacer un repaso. Sí.
Presidenta, gracias por abrirnos las puertas de casa. Si quiere, nos deja las llaves y yo al salir cierro y aquí no entra nadie.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por hacer el partido. Digo, el. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por hacer el partido. Digo, el. Por hacer hoy este programa aquí.
¿Qué nos va a decir Godín? Hola, Godín, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Bueno, aquí Manu, en el otro
Manu,
lado.
Manu. ¿No? Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Piden estos días de moratoria por decir... ¿Eso cómo lo veríais?
Yo te digo, Manu, que al final... perdona, Juanma, perdóname que...
No, si estás con... Y luego dirás José Ramón, no te preocupes.
Estoy haciendo la
ronda, sí, sí.
Lo que te decía, Manu, que... Al...
Joan Vila del Prat, buenas noches.
Buenas noches, Joseba.
Sí, Joseba, la niñaga. Me tiene contento.
Así sale esto como sale.
Es,
o sea,
es un milagro, de verdad.
Es un milagro.
Es un milagro.
Podemos dar un paso más. ¿Eh?
Venga,
sí.
A ver, nuestro compañero José Luis Gil, Benito Floro le confundió.
Con una mujer.
Con una señora.
Sí, sí.
Es que hay algo que no funciona en nuestro fútbol más allá de un seleccionador.
Pues mujer, es muy positivo que hayas empleado tu primera persona para decir eso, porque normalmente...
¿Piensa usted que al final del campeonato pues el FC Barcelona jugará la próxima temporada la máxima competición continental?
Mujer, yo creo que el Barcelona tiene opción de ser campeón de liga como el resto.
Joder, tía. Te voy a decir una cosa. Yo conocí a Floro, estaba bastante sordo, ¿eh? O sea, sí, Floro estaba como...
Pues entonces, ahora me lo presentas, hacíamos pareja.
Sí, sí, tal cual, vaya dos.
Pero
para trabajar en una agencia de espionaje.
Juanma, bueno, aquí Herrera Carlos.
Esto ya es imposible, o sea.
Mira, no solamente esto pasa en deportes, sí, también pasa en mi programa. Y a para ver. Mostrar un botón, adelante.
Fuentes, buenos días.
Hola, buenos días. Luis,
buenos días.
Encantada de conocerte, de escucharte.
Dígame, Teresa, dígame. Teresa.
Hablas con Fuentes, ¿no?
Sí, sí, pero usted no habla con Luis del Olmo. Quiero decir que ya me gustaría hacer Luis del Olmo, pero no.
¡Ay, perdón, 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 perdón! Perdón, Carlos, perdón.
Pero qué pensáis.
Queda muy simpático, ¿eh? En el momento es un poco brusco y tal, no sé qué. Sobre todo si te citan a alguien que no puedes ver y tal, pero si hay buen rollo, no pasa nada.
Sí, pero sí. Recuerden que acabamos de redondear esta mini sección llamada El EGM es un milagro.
Un milagro, efectivamente. Llamada de Enrique Cerezo.
Buenas noches.
Hombre, presidente.
¿Qué tal estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Nos la jugamos, ¿eh?
Sí, vamos allá. Sí, a esta hora no ya confío ya que no haya nadie.
¿Seguro?
Estás durmiendo ya, están acostados.
A esta hora ya no hay ningún
abogado
despierto. Vamos a ver. Llamada de Enrique Cerezo al hotel de concentración de la selección española en Ámsterdam.
Good afternoon. Thank you for calling the local Amsterdam. This is Kim speaking from reception. How may I assist your call?
Hello. Good afternoon.
Good afternoon, sir.
This is the Hotel Okura.
Yes, sir.
Amsterdam.
Yes, sir. This is Hotel Okura Amsterdam.
Buenas tardes. This is calling from Spain. My name is Enrique. Do you know me?
Well, unfortunately not.
Oh, qué pena, hombre.
I'm sorry for that.
Empezamos bien. Ay, qué rica tienes.
But how can I help you?
Your name is?
My name is Kim.
Kim,
yes.
Okay.
How can I assist you?
You have a very nice voice, Kim, eh?
Oh, thank you so much, Mr. Enrique.
Kim Basinger. Okay, look.
No.
No, that's a joke.
Yeah, it's all right.
Look, my name is Enrique, de España, from Madrid. You know, Spanish selection está en el hotel, en la selección española, allí, concentration, Spanish, okay?
Yes, sir.
Okay, this is Amsterdam, isn't it?
It is. Yes.
Amsterdam Good Products, Hierba, Bob Barley, Discotex, Barrio Rojo,
okay.
Amsterdam, Pilinguis, Red Barry, Porris Canuts. Nos pusimos como motis con la birra y los canutis, ¿eh?
Okay.
I want to send a message to Koke. He's a player of the selection. It's very easy. A little note, just that, ¿eh?
To what name?
Koke. K-O-K-E. Resurrection.
Resurrection.
Simple message. Write down.
Yeah.
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
I don't know how to write it because I don't worry.
I'm going to say you slowly. La Ramona.
La Ramona
es.
One moment. La Ramona es
la más gorda.
Gorda
de las mozas
de mi
pueblo. Can you read me all?
La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo.
Perfecting, Kim. Very,
is it
very
correct?
Good.
Yeah. Okay.
This message is for Koke Resurrección, okay?
That's all. But I don't have Koke Resurrección in our system, unfortunately. Does he have any different name?
Yes, he's under another name. Probably is Juanma Castaño.
Let me see.
Don't worry.
Yeah?
If you see any Spanish guy, you give the message and that's right, okay?
All right.
Thank you, Kim, for your pleasure and your voice, your appreciation.
Well, I will try to help you. I will put your name also here, Mr. Enrique.
Kim, thank you very much for your nice voice, for your work, for your porridge.
Thank you also.
For todo Red Barry, Pilinguis, Grande, Amsterdam. Thank you very much. You have a very nice voice and a very good cuerpo. Que tienes que estar.
Thank you.
Come one kiss.
Goodbye, Mr. Enrique.
Bye.
Pues majísima la chica, sí señor, ¿eh?
Muy mágica, Kim, sí señor. Hay que ir al hotel este.
Gracias,
muy
Grupo Risa, sí, un abrazo.
Bueno, buenas noches, queda con Dios.
Un abrazo,
adiós. Aquí,
Tiger. Qué loco estás. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, 11:30. La radio
viene, Juanma García.
Juanma García se va. Juanma García.
Con Beatriz Carvajal, que viene ahora.
Y llega Beatriz Carvajal, no hombre. Beatriz Pérez Otín. La radio sigue, llega la noche, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.